Ponle, sí, entonces, para
que todos contamos con la canción con que abrimos el programa siempre.
Esta me parece como si hubieras puesto Rulo la de... This is love, I wanna hand
it, this is love. Ah, oye, qué buena canción
es. Es buenísima, pero es súper lenta. ¿Cómo se llaman? The White... ¿Cómo se llama el grupo?
Bien, Uriel, bien. Mira, Uriel, this a pesar de su juventud... Justo no. Tampoco.
No, yo la tengo. Is this love?
Se llama White Snake y la canción se llama Is This Love.
Is This Love, exactamente.
O sea, esto es...
Ahí está, súbele.
Lovely Day de Bill Withers. Es preciosa, pero mira. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Es muy preciosa, pero tampoco estamos en ese vibe.
A ver, mézclala con esta.
A ver.
Es esta la que yo te decía.
A ver, ¿cuál?
Es esta.
Ajá, pero ya por la parte donde cantan.
Espérate, es que la intro es preciosa. Espérate. La intro es divina, ¿eh?
Ahora sí que a ver quién se acuerda de esta. Ok, a ver, ahora ya por.
Super 80.
Ya por.
Super.
Más adelante. No más. Ahí está, un poquito más atrás. Ahí va, ¿eh?
Ahí va. That I'm feeling, is this a love that I've been searching for? Is this a
love? Oh, am I dreaming? This must be love. O sea, ¿por qué no me puedo acordar de un pedazo de un libro, pero no me pongas una canción?
El vocalista de
Whitesnake. Porque me acuerdo perfecto de la letra.
El vocalista de Whitesnake.
Era un cuero.
No, ahorita te mueres.
¿Qué? Guapísimo.
Guapísimo.
¿Qué?
Precioso, divino.
A ver, googleen, cuentavientes. Ok, ¿quién se acuerda de esta? Ok, Uriel, vente, vamos a hacer un examen. Ponte en ese micrófono. Ok, examen también para ustedes, cuentavientes. ¿Quién se acuerda de esta? Ok. ¡Qué oso, Uriel! ¡Qué oso!
Es de tu época, hijo.
¡Qué oso! No, cero es de su época, pero a ver quién se acuerda de esta. Es rápido y dice así. There's a story in my eyes. Carlos, qué vergüenza, ¿eh?
Sí, qué vergüenza. Turn the pages of desire.
¡Qué oso, eh! No.
Dale una letra.
Una letra. ¿A quién? ¿A Uriel o al doctor?
A los dos. For the rush of passion's fire, I can feel you tremble when we touch. When I feel the hand of fate reaching out to both of us, I've been holding back the night. Tú.
Carlos, ¿cuántas tienes? 41. No, estás chiquito, estás chiquito. Estás chiquito, estás chiquito.
Cero.
Uriel, ¿cuántos años tienes? 31, no, está cañón, casi no podemos...
Bueno, a ver esta, a ver...
A ver, espérate, es que ahí viene la parte, ¿quién se acuerda de esta? Está muy cañón, que ni en Twitter me han dicho que encanta. ¡Qué vergüenza! Ok, sépanselo. ¿Se acuerdan de Eye of the Tiger? ¿Se acuerdan de Search is Over? Este es I Can't Hold Back y es Survivor. ¡God damn it! Ok, va, Rebeca. ¿Se acuerdan de esta?
Esta es una que tienen de saberla, seguro.
Ah.
¿Pero quién es?
Es regalada.
No la digas.
Ok.
Esta sí la bailaste de calmadita. ¡Hombre! ¡Uriel! Raúl.
Uriel.
No manches, que no bailaron nunca esta en el Baby.
Están enfermos.
Están enfermos.
Al Baby son fuiste.
Esta era ya para despedirte.
A ver, la voz es inconfundible.
La voz.
A ver, escuchen
el coro. I'm so tired of being
alone. But will my lonely heart. A ver.
La voz es... Ya desde la primera de mi letra.
¿Tú ya?
A ver, ¿quién es?
A ver, aquí el micrófono, aquí el micrófono. Sin miedo, sin miedo.
Sin miedo. Bueno. Steve Perry, ok.
Ok, muy bien, muy bien.
Está bien.
Está bien.
Pero.
¿Qué?
Ustedes nuevas generaciones, sí, y más que están en esta parte creativa, perdón, ajá, deben de saber quién es Steve Perry.
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 No, Perry. Para empezar es Perry, hijo.
Es
no
Steve
pases.
Perry.
Ok, muy bien a todos los que contestaron que era Steve Perry, pero van tarde, ¿eh? Sí. Porque no puedes ver que la Survivor nadie me pudo decir quién era.
Survivor, nadie ve la película, además.
¿Qué?
¿La película?
¿Cuál? ¿La de Rocky?
No, ese es el mismo de la de la película, de la canción de Rocky.
Ok, ahí les va otra, ahí les va otra, ¿ok? Díganme que saben quién es esto. ¿Se acuerdan de esta? ¿Ok? ¿Tú ya sabes quién es? 100%. ¿100% sabes? A ver, doctor.
No me sé la canción.
Ah, bueno, pero ¿qué quieres que te ponga? ¿Tecnotrónico, qué?
¿Go West?
¡Bien! ¡Bien! ¡Go West! Muy bien, muy bien.
¡Go West!
¡Go West! Muy bien. Se llama The King of Wishful Thinking. Ok, va,
Rebeca. Déjala.
Ok, vamos a dejar nomás el coro. ¡Willy! ¡Súbele! ¡Vámonos con todo! Una cosa, hay un delay horrendo en Twitter. Entonces a mí me llegan como 3 minutos después 44 mensajes de todos ustedes tarde. O sea, apenas me están entrando.
Nombre
Steve Perry. Exacto. Ok. Va. ¿Listo?
Es Lala. ¿Quién era?
Ay, no.
No, sí.
Regalada.
No, pues tú sí.
Regalada.
A ver.
También debes de saber. No. And soon both of
us learn to trust. Not run away. It was no time to play. We build it up. And build it up. And build it up. And now it's solid.
Solid.
De volada, Ashford and Simpson.
Exacto.
Solid as a rock. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, tengo otra. Doctor.
A ver.
Si esta no te la sabes, sí me voy a enchilar.
Ok.
O sea, sí me voy a enchilar. Ok, para esta tienen de volada, ¿eh? Y es desde arriba, mi queridísimo Willy. Ok. Esta. Esta sí me gusta. A ver, es rápido, cuentavientes. Escuchen. And I've been running about with some funny girls. I'm not so sure. O sea, ¿qué fueron de todas estas bandas? Carlos, no, estás enfermo, ¿eh? O sea, vienes a hablar de la tos, pero te voy a dar una torcha, Carlos. Nuestro torrino está totalmente enfermo. ¿Cómo dice? Say this is so. Tell me I'm the only one. Say this is so. Without you I can go. If you keep me guessing, I don't understand.
¿No?
¿No?
Ok,
a ver, quiero ver quién le dio primero. Cristian Toscano, muy bien. Fernando Gudiño, muy bien. Arturo Dávalos, muy bien.
A ver esta, a ver, la voy a poner.
The Outfield, Carlos, the Outfield. Say it is
a ver, esta
show.
Ya te la voy a poner.
Ok, el coro una vez más y ya. Ok, pero todos juntos, cuentavientes. Suban la ventana del coche, cierren la puerta de la oficina. Vamos, todos juntos. ¿Cómo dice?
Yeah. está.
Ya está. Bueno,
ya es de una. Universal Estéreo, ¿eh? Ya.
A ver, si esta no, te paras y te vas. El... Ok, va. No, qué debe rola, güey. Qué rola.
Claro.
Ah, vas a decir que no te la sabes, burro. No, estás enfermo.
¿Esta no. sí?
Tenía yo 13 años con esta canción. A ver, es rápido
y
esta cuenta.
Me compré el disco, ¿eh? En
oye,
gigante.
Muy bien, Arturo Dávalos, muy bien.
Sí, la tengo.
¿Sí la eres, no?
No, cero.
Cero.
Si no es con él la competencia, eres tú solito.
Bueno, entendemos que pasaste la mitad de tu juventud estudiando medicina, pero ¿qué no oían música ahí en la UNAM?
Exacto. ¿Dónde estudiaste?
En la Náhuac.
Ok, en la Náhuac no oían música. Ahora resulta que los de la Náhuac no saben de música.
No, soy de otro estilo de música.
Ok, eres de otro estilo de música. Perfecto, que nos ponga una canción.
Sí, exacto, pero...
Vete para allá con Rulo.
Y regresando
vete para allá con Rulo y escoges una canción. La que pongas, yo te voy a decir quién la canta. Van a ver, ahora resulta que el doctor nos va a venir a humillar. Urgent Foreigner, muy bien Arturo Dávalos.
Sí le dio.
Muy bien Eduardo Chabat.
Bien, cuenta
muy bien, muy bien, muy bien.
Es que okay. También son las voces contemporáneas.
Muy bien. Ok, ¿va? ¿Están listos? Es arriba. Por eso, no me digas.
Va.
Ok.
Es que está muy fácil.
¿Está?
Mío.
Ah,
My Sharona, My Sharona.
Ah, bueno, por lo menos.
Ok, exacto. Muy bien, Willy. Willy ya le dio. A ver quién de ustedes le va a dar. Oh, my little pretty woman, my pretty woman. When you gonna give me some time, Sharona? Muy bien. ¿No? Qué bárbaro, qué bárbaro. Ok, quiero ver quién le dio aquí. Ay, ¿un día podemos hacer nada más esto?
Sí, 100%.
Ok, muy bien, Gabriela. Muy bien, Francisco Mira. Muy bien, muy
ya
bien, muy
tienen,
bien. Muy
ya
bien.
La tienen ahí.
Muy bien, Arturo Dávalos. Muy bien. Es The Knack y se llama My Sharona.
Claro.
Ok. Vas. Va, Rebeca. Yo voy otra vez.
Sí, vas. Ah, no, ya salió.
Ya la tiene el doctor. Ok. El doctor dice que él es otro estilo de música. Lo que me pongas, te lo voy a decir en los primeros 5 segundos quién es.
Ok.
Échala. He loves to drive him crazy. Ay, no, o sea,
eso era lo que vi el doctor.
Tan regalado. Yo así de tan regalado.
A ver, dale, pero ¿por qué se corta?
Estoy pensando si es... ¿Quién es Rasmus? ACDC. Ahora salió con que el doctor es metalero, ¿no?
Exacto. No, metalero. Imagínate, aquí veo...
A ver, ACDC es tu banda favorita.
La favorita por él, el banda
¿neta?
Imagínate operando pólipos y escuchando ACDC.
Todo
ok.
Con el,
okay.
Todo volumen.
Perfecto. No, en este plan se va por el doctor. No. Ahorita lo voy a hundir. Ok. Ok, ahí les va. Si te gusta ACDC.
Correcto.
Si te gusta este vibe. ¿Ah? Si el rock un poco más fuerte
¿correcto?
Es lo tuyo.
Sí.
No te voy a poner a Motley Crue ni nada de esto, ni a Queensryche, ni nada de eso. Ni te voy a poner a Rasmus, nada. Para que veas que también sé de metal.
Ah, okay. No.
Yo tampoco te voy a poner a Metallica.
No.
Te voy a poner esto.
A ver.
Es un poco más complejo, pero si te gusta esto, te tiene que gustar esto.
Ok.
A ver y vamos a ver ustedes cuentavientes y cómo roncan, duermen. ¿Ok? ¡Qué vergüenza que el doctor trae los ojos en blanco!
No, esta es una rampanda.
A ver. Y dice... Mother told me, yes, she told me, I need girls like you. She also told me, stay away, you'll never know what you'll get. Just the other day I heard a soldier's falling. Super bandota.
idiota, además.
Indonesian junk that's going round.
Pero es más fresa,
like
Marta.
Un
poco.
Mommy's all right, daddy's all right. They just seem a little weird. Surrender, surrender.
Ya, el título.
Aplausos para el doctor, por favor.
Sí, es que el doctor, disculpen, gracias.
Y así esta no le dabas, ya iba a estar yo preocupadísima.
Bueno, mandemos a una pausa.
No, es que yo quiero seguir jugando.
Pero nada más esta pausa.
Ok, ¿quieren seguir jugando? ¿O quieren hablar de tos con el otorrino?
Seguir jugando.
No, para que nos diga que no hay jarabe que quite la tos, eso es muy bueno.
Es correcto.
Uy, es que,
el otro día yo dije, Doc, dije, a ver... ¿Ves que retiraron de algunos, ¿cómo se llaman estas cosas? Donde ponen las medicinas que pasan y compran.
Los aparatos. Sí,
ajá,
los estantes.
Exacto, en Estados Unidos, en otros estados de Estados Unidos, retiraron todos estos medicamentos que tienen fenilefrina. Y dijeron, no hace daño, pero no sirve de nada.
Sí, por la taquicardia que daba.
Exacto. Entonces yo dije, pero igual de estos antigripales que no sirven.
Muchísimo.
Perdóname, no hay jarabe que te quite la tos tampoco. Eso lo vas a decir de nuestro deporte. Ninguno cuenta vientes. Ahí tenemos una tos. Hay que ver el cuerpo que solito se cure.
Totalmente.
Bueno, después del corte, ¿cómo?
Es que les quería poner una banda.
Pero después del corte, Marta.
Es que les quiero poner una canción.
Por eso, pero después del corte.
Neta, ¿no puede ser ahorita?
No, después del corte.
Qué mala onda.
Vámonos, Willy.
Una pausa y regresamos. Súbele, huele.
Este miércoles 3 de diciembre, el Chulame el Changarro 2025. La gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas... Solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 /2025. Este miércoles 3 de diciembre, en Chulame el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 /2025.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Nos estamos carcajeando el día de hoy porque está con nosotros el doctor Carlos Ortiz, que es otorrinolaringólogo. Entonces le estábamos haciendo el examen de música a todos ustedes, pero también a él. Le diste a una, ¿eh? Está, no, le diste a dos. Go West y Cheap Trick. Ok, este es su examen final, ¿ok? Es el examen final para él y para ustedes. Ya ahorita nos podemos hablar de los jarabes para la tos, que ahora resulta que sacó un comunicado la FDA hace un par de semanas de que los jarabes para la tos que hemos tomado y comprado, ahora resulta que ni sirven. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar del ABC de la tos. Pero el examen final es musical. Rebeca, no te me distraigas.
No.
Uriel, venga, por favor. Doctor, ¿está usted listo?
Estoy listo.
Cuentavientes, ¿están listos? Este es su examen final.
Control, and I'm ready.
adelante, los escucho a todos. Rebeca.
¿No es del mismo disco de la que puse?
No, pero no está buena.
Sí, está muy.
¿Les gustó?
Sí.
¿Les gustó o no les gustó? Díganme la verdad. ¿Eh?
Pista.
La agrupación es, creo que es gringa. Pero tendría yo que cotejar, más que nada. Pero saber de dónde es no te sirve de nada, ¿eh? Vean qué buena.
¿No empieza con el P?
No. Esta banda es de New Haven, Connecticut. Se llama Archangel. Nació en el 83 y solo tuvo un éxito. Se llama, exacto, se llama Archangel y la canción se llama Tragedy. No, ¿les gustó?
Mucho, pero no.
Esto es lo que pasa cuando uno tiene, pues, una jefa que sí sabe de música. ¿Sí me entiendes?
Hacer un examen.
¿Qué?
Ahora les vamos a hacer un examen.
Ay, doctor, por favor, podemos responderlo perfectamente.
Ah, ¿nos quieres hacer un examen?
No.
Ok, estamos de acuerdo que el doctor no pasó el examen de música.
Exacto.
Ahora el doctor nos quiere hacer a Rebeca y a mí un examen de medicina.
Sí, así para curarse en salud.
Amén.
¿Va? Adelante, doctor.
Me parece. ¿Jugaron alguna vez maratón?
Sí, 100 veces.
Somos expertas.
Somos campeonas. Somos campeonas.
¿Este es un examen de medicina o específicamente de otorrinolaringología?
Esa pregunta de otorrino venía en el maratón.
Ok, muy bien.
Es más, lo vamos a poner fácil.
Venga.
Venga.
Oye, no, ¿eh? Yo ya voy en el octavo año de medicina.
Sí.
Ok, va.
Vamos a hacer dos de los tres huesecillos del oído, que por cierto son los huesos más pequeños que existen en el cuerpo. Con dos de tres.
Dos de tres.
Dos de tres me parece justo.
Ok.
Pues yo puedo decir el yunque y el martillo.
Yo puedo decir la cóclea.
Paloma. No, reprobada paloma.
Yunque y martillo.
Exacto. Te faltó uno, pero dijiste dos
si
de tres.
Sabemos falange, falangeta, falangina, que no sabemos yunque, martillo. ¿Y cómo se llama el otro?
Empieza con E-E-S. La cóclea es del oído interno.
Sí, la cóclea es...
Sí tiene una porción ósea, sí es de hueso, pero los tres huesecitos de la pregunta del maratón era... Falta estribo, sería lo
que... El estribo, exactamente. Muy bien.
O conocido vulgarmente como estanquillo.
Exacto.
¿Qué diferencia hay de hueso a huesecillo?
Exacto.
Porque es pequeño, nada más. Se le llama
hueso.
Le mete la triquiñuela.
Exacto. Okay. Segunda pregunta.
Es el oído, Rulo, pues ni modo.
Bueno, no importa, fémur. Hija, no importa. Somos un equipo.
De acuerdo.
No, güey, súper pasado.
Muy bien.
Okay, sí. Venga,
sigamos. Pero espérense, antes de responder, nos tenemos que comunicar. Acuérdate que yo sí estudié medicina,
Ok,
va.
Ok, a ver, se me ocurre. A ver, tres respuestas. Tienen opción A, B y C, ¿no?
Venga.
Tratamiento específico para infecciones virales, porque alguna vez lo platicamos, infecciones virales de la vía respiratoria superior.
Muy bien.
Inciso A, antibióticos. Inciso B, antivirales. E inciso C, antiinflamatorios.
Ok. Toqueante. ¿Qué tal?
También tiene
toqueante a las infecciones virales.
Okay.
Tenemos que primero entender que el uso de antibióticos no está prescrito.
Es correcto.
Porque los antibióticos trabajan sobre las bacterias, no sobre el virus.
De acuerdo.
Ahora, tomando en consideración que no todas las infecciones virales necesitan un antiviral, porque no necesariamente todas son una influenza, Rebeca.
Y además...
No todas son un COVID.
No todas son un herpes zóster.
Exacto, que es también viral.
O sea, no solo nos vamos por la parte respiratoria, pero el doctor dijo respiratoria.
Ok. Toqueante a la respiración, hay que tomar en consideración el nivel de gravedad y de complicación de la enfermedad respiratoria.
Correcto.
Para ver si es... prudente,
indicar un antiviral.
O simplemente estamos hablando de manejar el cuadro sintomático con ciertos medicamentos que atenúen el malestar.
Es decir, que se trabaje.
Ya podrá ser R1,
obviamente, R2 de otorrino. Los malestares.
Ajá.
Y el virus, el cuerpo hará lo suyo.
Exacto.
¿No?
Es correcto.
Ok.
Entonces,
¿cómo lo hicimos?
La respuesta, yo creo que espectacular. Entonces, la respuesta sería...
Muy bien.
Sí, ¿no?
Okay. Sí, exactamente.
No antivirales, sí. No antibióticos y sí antiinflamatorios.
Exactamente. Que disminuyan el malestar.
Una más y ya.
La tercera.
Deberíamos hacer un programa que vengan 5 doctores a manera de sinodales.
Y que nos digan qué recetarías también.
No. Ajá, pero que nos vengan a hacer un examen a nosotras dos.
Exacto.
Les juro que
ganamos,
si pasamos el
por supuesto. Es más, hasta que nos digan partes del cuerpo y todo ese rollo.
Pero
como dice
a nosotras y a todos ustedes cuentan bien, sí, claro. Porque ustedes saben ya de medicina.
Exacto.
Lo que saben pocos, ¿eh? Ok.
Por supuesto. Y coincido, ¿eh? Me lo han comentado los pacientes y coincido. A ver, ¿qué me puede decir el nombre de...?
Es la pregunta para graduación.
Ya es así, para graduación.
Okay. Atención,
ya,
que vamos
ya bien. R3 de otorrinolaringología. Sí. Sería nombrar 2 de los... senos paranasales que tenemos en la cara.
Okay.
¿Se saben algunos?
Okay. ¿Puedo ahondar en la respuesta?
¿Correcto?
Ok.
Puede haber pistas.
Los senos paranasales son cavidades que se encuentran en la cara. Encontramos senos paranasales en la parte trasera de la frente.
Es correcto.
Ajá.
Encontramos senos paranasales abajo de los ojos.
Sí, 100%.
¿No? En lo que vienen siendo...
el maxilar.
Las mejillas. No, el maxilar es abajo, idiota.
No, pero
vas
también
a hundir.
No, no,
por el pómulo.
No.
Por el pómulo.
Atrás de los
dígale,
pómulos.
Doctor, que sí,
¿verdad? Las dos también, está abajo los ojos y se llama maxilar.
Oye, y los senos paranasales son unos cuerpos cavernosos, sí, ¿ok? Sí,
que se pueden inflamar.
Ajá. Y se pueden llenar de moco.
Sí. Okay.
Normalmente, cuando un seno paranasal está congestionado...
Ajá. Se dice que está inflamado.
Se dice que se tiene sinusitis.
¿Les dices un cornete?
No, el cornete está en la nariz. Está en la nariz. Okay. Entonces, tenemos senos paranasales superiores e inferiores.
Ajá.
Tenemos senos paranasales laterales y centrales.
Y
es correcto.
Okay.
Ya mencionaron
creo
dos.
Ya.
Sí, mencionó dos. O sea, dijo el frontal y dijo los maxilares.
Exactamente.
Ya la respuesta ahí estaría. Faltarían dos, pero ya dijo
faltarían dos, pero esos dos ya son más difíciles.
Ya,
doctor,
porque ya es R4.
De verdad.
No, bueno, está difícil. Son los retronasales. No.
Están un poco atrás, sí, arriba. Tienen arriba nombres curiosos. Acá, okay. Tienen nombres curiosos.
¿Son cuáles?
El esfenoides y el etmoides. Te faltaron,
esmoides
dijiste frontal.
Esfenoides, exacto.
Ya, está muy ya.
El punto es que sabemos.
No, la tiraste 2 de 4.
Curar la sinusitis e
totalmente
identificarla, eso es lo importante.
Es más, cuando alguien nos dice, doctor, y se lo vamos a decir así, tal cual y frontal, risa. Cuando nos dice, fíjate que ya estoy harto o harta de mi sinusitis,
correcto,
me voy a operar. Y nosotros decimos, hay que buscar una segunda opinión, creo
siempre
que no es necesario la operación.
Es rarísimo.
Sí, por ejemplo, si a mí llega una amistad y me dice... Oye, fíjate que traigo una garraspera y estoy moqueando. Yo inmediatamente le puedo decir, mira.
Yo también.
Muy probablemente, sí, yo también. Muy probablemente lo que tú estés presentando, porque hay que usar el argot correcto, es un goteo posnasal. Probablemente por una rinitis alérgica. Tu cuerpo está tratando de combatir la inflamación produciendo más moco. Estás tragando moco, lo cual irrita todas tus vías respiratorias y por eso la tos. Ahora, la rinitis alérgica la podemos abordar con ciertos sprays. A veces son sprays no esteroideos que puedes utilizar de manera regular, sobre todo en las épocas de frío. ¿Cómo te sientes con esa información?
Sí, me siento completamente complacido. Información veraz al 100%.
Ahora espérame, un malestar.
No, espérame.
Y
rápido.
Ella te va a recetar.
Sí, pero quiero continuar con esa, porque esa amistad de pronto llegó otra vez y yo estaba también, ¿no?
Okay.
Y dice, ¿sabes qué? Ya tomé todo el tratamiento, ¿saben? No me he estado aliviando y sigo como tosiendo y teniendo... Sí. Claro, como te lo dijimos, pero no nos hiciste caso, puede ser también... que tenga que ver con reflujo. Entonces,
es correcto.
Lo que vamos a hacer es, suspendemos por el momento estos medicamentos y te vas a tomar por la mañana Dexivan de 30 antes de cada alimento y en la noche Dexivan de 30 antes.
Oiga, doctora, es que yo tengo Ulcen, no tengo Dexivan.
Es lo mismo, perfectamente, funciona muy bien.
Es lo mismo.
Exactamente. Y vamos a tomar 2 sobrecitos de ¿Tiene Riopan en su casa para que no gaste?
Riopan, sí, sí tengo.
Perfectamente.
Riopan.
Entonces.
Tengo Almax. Es lo mismo.
Mañana, tarde, noche, moda y noche. ¿Ok?
Ok, muy bien.
Y nos vemos en una semana.
Ok, muy bien. Oye, llega un amigo que tiene una necesidad. ¿Qué tienes, Carlos?
¿Qué padeces?
¿En qué te ayudamos?
Tengo dolor de oído.
Febrax. Febrax.
Espérate, güey. No es así.
Y luego.
Dolor de oído.
Sí.
¿Estuviste expuesto a alguna alberca? ¿Estuviste en el mar?
¿Cómo sabes tú?
Fíjate que
sí, estuve, fui a un cenote en Mérida.
Ok, mira, es muy posible que tu dolor de oído se deba a una pequeña infección. Normalmente cuando nos sumergimos en el agua, se quedan pequeños residuos de agua que tienden a empozarse en la cavidad interna del oído.
Correcto.
Mira, si tienes una infección, vamos a hacer una cosa. Te voy a revisar, obviamente, con un estetoscopio.
Exacto.
Y después voy a darte unas gotitas.
Ok.
Desinflamatorias.
Desinflamatorias y sobre todo antisépticas.
Correcto.
Porque no creo que sea una infección muy grave. Yo creo que en unos 5 días vas a estar mucho mejor. Te recomiendo que te pongas un algodón, no solamente para que no se salga la solución, sino eso te va a dar un confort.
Completamente.
Oye, nada más me faltó el nombre de la medicina. Empieza con ese, según yo.
Otto.
¿Cuál es?
Sodrimax o Soldrin.
¿Ves? ¿Qué tal? No, estamos muy cañonas, ¿eh?
No, ya.
Quiero que esto se tome en consideración.
Me las llevo al consultorio.
Ya vamos a dejar de jugar. Ya
no, cállate, porque ya va a ser lo que le pasó a la Cote. Por andar ahí.
Exacto.
Así empezó, ¿eh?
Al bote nos vamos a ir. El doctor Carlos Ortiz, que es un otorrino extraordinario, pero aparte una persona muy divertida y que sabe claramente jugar, les va a decir el ABC de la tos. Y es serio lo que les dije. O sea, la FDA hace 2 semanas sacó, Carlos.
Sí, ya lo sabíamos, realmente ya lo sabíamos, pero recordar que la Food and Drug Administration son muy estrictos y en Estados Unidos se rigen con todo con estadística y es, ¿esto funciona o no funciona? Entonces, es bien importante saber que para la tos hay que quitar la causa, no hay que quitar la tos como tal.
Oye, pero es cierto, pónganse a pensar, ¿cuándo han ido con un súper buen otorrino que te mande un jarabe?
Nunca.
En mi vida me ha mandado un otorrino un jarabe para la tos.
No.
Esos son los que uno compra cuando no sabe cómo resolver.
Correcto.
Pero nunca me ha mandado un otorrino un jarabe para la tos. Tienes toda la razón.
Sí, en realidad es lo más común, es lo más fácil, en todos lados hay. Tener muchísimo cuidado. Tiene muchísimos efectos secundarios,
hombre,
incluso en niñitos. Cuidado.
Ok, de eso vamos a hablar regresando en W Radio. No se vayan.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chulam el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 /2025. Este miércoles 3 de diciembre, en Chulam el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de En Chulam el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG /DGRTC /1652 /2025.
Ok, ya nos vamos a poner serios, cuenta bien, después de habernos cargado toda la mañana. A ver, el doctor Carlos Ortiz, que es... médico cirujano, pero tiene una especialidad en gastroenterología, otorrino, gastroenterología, otorrinolaringología, es cirujano de cabeza y cuello del Hospital Español, certificado por el Consejo de la Especialidad. Tiene un International Fellowship en cirugía plástica facial y reconstructiva en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Y vamos a hablar, ya nos explicó un poco que la FDA sacó un estudio en donde encuentran que todos los jarabes de tos no sirven para nada. Pero a ver, explícame cómo, cuáles eran los mecanismos de acción de los jarabes de tos. Esos que están en cualquier anaquel de cualquier farmacia, correcto, que uno se compraba para aliviar la tos, y hay 744 miles marcas, ¿no? ¿Y cómo descubren también que no sirven?
Claro. O sea, existen dos tipos, digamos, los antitusígenos pueden antitusígenos, ajá, actúan a nivel central, o sea, digamos en tu cerebro, por decirlo de algún modo, y otros que actúan a nivel periférico. Ajá. Entonces, digamos como que en todo lo que va de abajo, todo tu tórax, por decirlo de algún modo, pulmones, garganta, todo este equipo de funcionamiento específico que tenemos de la vía aérea superior e inferior. Entonces, todos estos medicamentos, de hecho, el más común, que a lo mejor seguramente te lo van a poner ahí en X, si pusiéramos cuál es el jarabe que utilizan para la tos, o el medicamento que utilizan los pacientes para la tos, el primero que te van a poner así por mucho es uno que se llama Ambroxol. Yo para la tos tomo Ambroxol. El Ambroxol no es ni antitusígeno, para acabar pronto.
O sea, antitusígeno es
directo que actúe la tos, exactamente, okay, a nivel periférico o a nivel central. Hay un medicamento que se llama, a lo mejor lo han escuchado, que se llama codeína, el Tylex CD o Tylex CD, que es bien difícil conseguirlo. Creo que es más fácil conseguir otro tipo de sustancias que el Tylex CD. Entonces, sí actúa a nivel central, pero es bien importante que todo este tipo de medicamentos, además de que tienen las cantidades brutales de azúcar, que muchos dicen que eso es lo que sientes, eso lo placentero cuando te pasa el jarabe, uh-huh, además del azúcar, esas sustancias que al ingerirlas, sientes ese placer, vale, te hacen sentir un poco mejor por tanta cantidad de azúcar. Entonces, como tal, se han hecho estudios, por ejemplo, se les llamamos placebo, que se hace una pastilla sin nada, una pastilla con polvo, miel y dextrometorfano, por ejemplo, y no hay ninguna significancia estadística. ¿Qué quiere decir? Que le preguntan estudios doble ciego aleatorizados, que le preguntan a los pacientes, a ti te tocó placebo, a ti te tocó el dextrometorfano y a ti te tocó miel, ¿no? Y les preguntan cuánto mejoró la tos. Son exactamente nada, lo mismo. Entonces dices, bueno, pues entonces la miel es mejor que lo... Ligeramente el dextrometorfano tuvo un poquitito más arriba, pero estadísticamente no es significativo comparado con miel y contra nada. O sea, es algo bien, bien, bien importante.
Entonces, Ambroxol.
Ambroxol es un mucolítico, no es ni para la tos. Todos existen otros tipos, el dextrometorfano, existen algunos como medicamentos, por ejemplo, como la codeína, que es hasta cierto tipo, tiene un poco de acción a nivel central.
Duerme la codeína, ¿no?
La codeína es un medicamento que sirve incluso para otras cosas, lo utilizan para incluso hasta situaciones no médicas, ¿no? Entonces, existe...
¿No es un anestésico la codeína?
Es un opioide, o sea, se funciona, digamos, como... Sí funciona como tal, o sea, sí te puede... Incluso te seda demasiado, pero sí actúa a nivel central inhibiendo la tos. Entonces, la razón de lo más importante de esto es no quitar la tos. Por ejemplo, el chiste es saber por qué estás tosiendo. O sea, como tú bien lo dijiste ahorita, aunque lo estábamos haciendo como entre juego y todo esto, lo que dijiste del reflujo, por ejemplo, hay pacientes que no les mandas nada y lo mando con el gastro y les quita la tos el gastro, no se las quito yo. O sea, hay que saber cuál es la razón por la que el paciente está tosiendo.
O sea, eso es muy interesante. El antitusivo es para parar que tosas.
Exacto.
Pero la tos es el síntoma de algo más profundo.
Correcto.
Si tú no atacas lo más profundo y nada más suprimes la tos,
va a seguir ahí.
No estás haciendo lo correcto.
Correcto.
Es lo mismo que pasa con la diarrea. Si tienes diarrea, es porque el cuerpo necesita eliminar algo que le cayó mal o porque algo no está funcionando bien.
Tú lo tapas.
Si tú tapas la ida al baño, no estás resolviendo la razón por la cual tienes diarrea. Es lo mismo.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo. Ya. Exactamente igual.
Ahora, muchos jarabes para la tos tienen algo que se llama fenilefrina.
La fenilefrina es un descongestivo, sí.
A ver, explica.
O sea, entonces, como tal, funciona la situación de estos medicamentos, no solo los antitusígenos, sino los antigripales también, tienen muchos efectos adversos. Entonces, el problema de esto es que no te va a curar, para empezar, la causa. Te puede generar efectos secundarios, efectos adversos, y además es, digamos, como son medicamentos como muy susceptibles. Te puede generar taquicardia, te pueden dar dolores de cabeza, te puede generar mareo, náusea, cosas que además ni tenías, ¿no? Entonces, están de más.
Y en caso de los niños, ¿cuál es el peligro del jarabe?
El peligro del es bien importante. Yo siempre les digo, para empezar, a las mamás es que menos de 2 años no deben de ingerir azúcar. Para empezar de ahí, hasta los 2 años nada de azúcar, ¿no? Pero eso es algo súper importante, que se los digo independientemente del jarabe. La otra es, niños, por ejemplo, menores de 4 años, tú quitarles la tos puede llegar a ser hasta peligroso. O sea, la tos es un reflejo de que algo están sacando. Entonces, ese, por ejemplo, el paciente que trae moco, el trae flemas y esto, el niño está sacando las flemas. Importante, las flemas protegen de que te están protegiendo la vía aérea. Eso es una mucosidad. Las mucosas se llaman mucosas porque producen moco. Entonces, esa mucosidad está protegiendo al chavalín de los 3-4 años. Entonces, tú le quitas la tos y se le va a quedar ahí todo y se puede sobreinfectar, puede tener efectos, además de todos los efectos secundarios que son tan susceptibles que les dan cosas pero espantosas a los chavitos.
Claro.
¿Tipo de medicamento? ¿Cualquier antitusígeno?
No, ¿pero qué les puede dar? ¿Cómo se les puede complicar?
Bueno, incluso a lo mejor no quiero ni espantar, obviamente eso, me estoy yendo al extremo.
No, sí,
pero
sí,
a ver,
espanta,
puede haber hasta intoxicaciones, o sea, de los niños que los pueden llevar hasta la muerte con este tipo de medicamentos.
Claro.
Entonces, y la otra importante también, no dejarlo a un lado. Todos los medicamentos, por ejemplo, la herbolaria, no estoy en contra. Sé que soy médico alópata. Hay muchos medicamentos que nosotros, herbolaria, homeopatía, todas estas cosas, que no es que esté en contra, pero es también bien delicado que en muchos lugares, en un país como México, que tenemos en algunos lugares que no tienen la posibilidad de acudir con un médico, utilizan este tipo de medicamento, este tipo de herbolaria, también puede ser bien peligrosa. O sea, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, jengibre, miel, hay cosas que no va a pasar nada, o sea, que no te hacen daño, pero por ejemplo, hay gente que les da té de anís, por ejemplo.
No, hombre.
El té de anís, si es una dosis muy alta, ¿cuánto anís le vas a poner al té? Sepa Dios, no tiene ni idea, la mamá o la abuelita, lo que sea. Puede darle una insuficiencia renal aguda al chavito y arruinarle los riñones para siempre. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con toda la herbolaria y todos estos remedios caseros que nos podemos echar 2 horas hablando, claro, de esto.
No, bueno, yo me acuerdo cuando yo fundé Bebemundo hace casi 25 años. A muchos niños les daban, por ejemplo, té de anís estrella para el cólico. Y eso puede paralizar el movimiento digestivo.
Ileo intestinal, ¿no?
Y puede causar un serio problema que el niño acabe en el hospital,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, estábamos reflexionando que cuando a ustedes un doctor, un otorrino de primera, les ha mandado un jarabe para la tos, jamás.
Sí, no, en realidad no tiene tanto impacto. El paciente lo busca, pero le dices no.
Entonces, regresando del corte rápido, explícanos, ¿qué es la tos?
Ok.
Y hay diferentes tipos de tos.
Correcto.
Hay tos por alergias, me imagino, tos por reflujo.
Exactamente, tos productiva, tos seca, tos
energizante. ¿Cuál te preocuparía más, una tos con flema o una tos seca?
Exacto, regresando del corte con el doctor Carlos Ortiz, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello en W Radio.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chula en el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025. Este miércoles 3 de diciembre, en Chula en el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso en W Radio. No saben qué interesante lo que estamos hablando con el doctor Carlos Ortiz, que es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, sobre el hecho de que el gran descubrimiento de hace 2 semanas, publicado por la Food and Drug Administration, la FDA en Estados Unidos, es que los jarabes para la tos son pura mentira. Entonces, no solamente no funcionan, en el caso de muchos adultos es un peligro porque da somnolencia, correcto, porque te dan náuseas, te dan dolor de cabeza. Sí,
taquicardias,
porque tienen todas las efedrinas que te puedes imaginar. Sí. Uh-huh. Pero en el caso de los niños puede ser muy peligroso.
Totalmente de acuerdo. Uno, obviamente, porque pues todos los efectos secundarios, efectos adversos que pueden tener estos medicamentos sobre los chavitos. Porque pues obviamente su masa muscular y todo, por más que se haga, pues se ajuste por kilogramo de peso, puede ser muchísimo más susceptible un niño que además puede estar deshidratado por la infección y tener otros efectos secundarios.
Claro. Ahora, decíamos antes el corte, nos puedes dar rápidamente cuáles son los diferentes tipos de tos y por qué es importante saber cuál tienes, porque no todas las toses se tratan igual.
Correcto.
Entonces, uno tiene tos y no tienes idea qué tipo de tos tienes. Peor aún, te metes un jarabe o te tomas una pastilla porque la quieres parar y estás mitigando el síntoma, pero no la causa.
Correcto.
Carlos.
Mira, existen, yo lo que les digo a mis pacientes es cuando llegan por tos, hay dos tipos, las más comunes, es la seca o con flemas, o seca o productiva. Yo siempre, la tos seca duele, la tos productiva no duele. ¿Qué es lo que hago con los pacientes que tienen tos seca? Incluso a veces hasta les hago que tengan tos productiva, o sea, que tos con flema, yo prefiero que tengan tos con flema. Entonces, esa tos no duele y ayuda a limpiar toda la vía respiratoria, tanto superior como inferior. Entonces, son como, digamos, como principalmente las dos, seca o con flemas. La tos con flemas, si es demasiada, pues bueno, se dan mucolíticos, que esa es la otra, si es, igual ayuda muchísimo a que esas expectoraciones empiecen a salir, como ambroxol, N-acetilcisteína, que son medicamentos efervescentes que ayudan también a diluir, a hacer más líquidos la mucosidad y que empiece a salir, pero la misma mucosidad te está protegiendo, ¿no? Entonces, la tos seca sí duele. En la tos seca hay que ver qué es lo que está pasando. Pueden ser muchísimas las causas. Ya lo platicábamos, desde un reflujo gastroesofágico, una alergia, y pues no le voy a dar ningún jarabe al paciente, le voy a dar un antialérgico. O paciente que tiene reflujo, lo voy a mandar con el gastro. O paciente que tiene, por ejemplo, tos del ejercicio, que es súper importante también. Esta tos del ejercicio es un paciente que tiene o bronquitis asmatiforme o rinitis alérgica con asma, es bien importante también. Entonces hay que ver la causa. Pero las dos principales es la seca y la productiva. Existen otros tipos, como por ejemplo la tos que te genera vómito, ¿no? La tos emetizante, quiere decir que es un paciente que ya tiene mucha tos, ¿no?
Claro.
Y en mucha intensidad. O hay pacientes que también hay que, ojo, también no por preocuparlos, pero por ejemplo, pacientes que tosen con sangre.
Sí,
¿no?
Sí,
ahí dices,
sí, son casos
¿qué pasó?
Mucho más extremos.
¿No? Entonces, siempre nos vamos a la mala, ¿no? Pensar que el paciente tiene alguna neoplasia, algún cáncer, cosas por el estilo. No necesariamente, también puede ser pacientes que están tosiendo ya muchísimo y a lo mejor les está sangrando algo en la vía aérea, o sea, es que ya lleva tosiendo mucho tiempo y a lo mejor no es nada grave y con el tratamiento se le quitará. Digamos, esas son como las comunes. Entonces, ahí hay que también ver la temporalidad, o sea, de cuánto tiempo lleva, si es aguda, si es crónica, pero los tipos de tos principalmente son esos.
Y siento que han evolucionado, perdóname, sí. No son las mismas toses de antes.
¡Qué tonta!
Enero, febrero, por ahí de marzo, abril, sí, en marzo, abril caímos con tos mi hermana, mi mamá y yo. De las toses normales que siempre teníamos, las tres era tos con ahogamiento. O sea,
pues con falta de aire al final.
Sí. Pero
¿qué
¿por
onda?
¿Qué sientes que ha cambiado la
Yo
tos?
Siento que, mira, han cambiado dos cosas. A mí lo principal, digo, a lo mejor es muy obvio estas cosas, pero hablábamos nosotros una cosa que se llaman los síndromes postinfecciosos, ¿no? El clásico,
sí,
creo
sí,
que aquí
sí.
Tengo ahorita dos pacientes, me encontré aquí en el pasillo que tienen lo mismo, ¿no? Es me dio una infección.
Ya lleva un mes con esa tos.
Y después de eso ya le di medicamento. Entonces, y me quedé con tos, me dio la infección y me dio. Pero algo que es súper importante es que después del COVID, tengo una cantidad de pacientes que me quedé con tos después de COVID.
Bueno, hablamos hace dos días con la neuróloga Paola Gurayev sobre long COVID.
El long COVID, tenemos ya más o menos, ya la OMS ya clasificó lo de long COVID, ya lo ponemos como un síndrome postinfeccioso. Infecciones o síntomas que quedan después de un mes ya se debe de llamar síndrome postinfeccioso post-COVID. Entonces, tengo muchos pacientes que desafortunadamente tenemos que saber y que hoy en día... Yo sé que ya hay algunos doctores que son como expertos en el tema, pero tenemos que saber que todavía no hemos estudiado este bicho desde hace mucho, no tenemos tanto tiempo estudiándolo, ¿no? Entonces, lo que no sabemos, existen estas teorías de que se queda, digamos, como que arraigado, platicábamos del herpes zóster, ¿no? Esta que se queda como en tu cuerpo, por decirlo de algún modo, o que dejes inflamación crónica en tus células y te puede generar, tengo pacientes, me dio COVID y desde ahí llevo tosiendo 3 semanas, me dio COVID, estoy tosiendo un mes.
Claro. 100%. Pero por eso es tan importante cuando tienes tos ir con un otorrino. Sí. El dueño de la tos, ¿es el otorrino, es el neumólogo? Son ambos.
Yo creo que son ambos. Yo creo que sin lugar a dudas son ambos, son los que tenemos que el otorrino, más con el otorrino, porque pues bueno, es un poco más común por probabilidad, alguna infección o algo así es más común de vía aérea superior que la vía inferior, pero sí los dos.
Okay. Ahora, por último, importante que te vea cualquiera de los dos, porque ellos van a poder identificar qué tipo de tos es. Porque el tratamiento para una tos no es la misma para otro.
Completamente
entonces,
diferente.
Entonces, si tú te tomas cualquier cosa para la tos y no sabías que tu tos es reflujo.
Correcto.
Y no atiendes el problema del regreso del ácido del estómago. Ah, no te vas a curar nunca.
Totalmente.
¿No?
Entonces, sí, esa es una de las más, de las más comunes, pero igual hay otro tipo de tos crónicas también, que también hay que saber, por ejemplo, la alergia, vía aérea superior o vía inferior, pues le tienes que dar antialérgicos al paciente, si no, no se le va a quitar.
¿Pero por qué toses por alergia?
Existen unas, se echan a andar algunos mecanismos, digamos, que tienen que ver con la histamina, con los leucotrienos, que son unas sustancias que se liberan en los pacientes que son más susceptibles a estos alergenos, producen más estas células cebadas, estos tipos de células, y entonces te inflaman la vía aérea. Al inflamarse, tocan las dos mucosas y vas a toser. Entonces eso puede pasar tanto vía aérea superior como vía aérea inferior.
Ya, ok, es le tengo que hacer una pregunta por mí y por todos ustedes. ¿Por qué pica la garganta?
Mira, como tal, la picazón y esta, incluso hasta la comezón, podríamos ponerlo como si fuera el dolor más leve que existe. O sea, la vía del dolor, si la vamos bajando, la vamos bajando, ahí queda la comezón. Entonces, hay veces que el paciente dice, tengo como que comezón, como que me arde.
Y te pica y tosas.
Se llama, y esa sensación de cuerpo extraño se llama globus faríngeo. Siento globus
cállate,
faríngeo.
Permíteme. Sí. Cállate, Rebeca. Dijo una cosa, tosiste y no se oyó.
Sí se oyó porque
ver,
me hice para atrás.
¿Cómo es?
Globus faríngeo. El globus faríngeo es la sensación de cuerpo extraño como de arenillas o de polvo en la garganta. Y hacemos la clásica carraspera.
O toses para rascarte.
O lo toses para que rascarte y te quitas esa especie de comezón.
Oye, antes de dejarte ir, nada más quiero que no se nos vaya esto. Remedios caseros. Te voy a dar una lista.
Soy fan.
Y tú me dices cuáles funcionan y cuáles
correcto.
No funcionan. Ok. Té de jengibre.
Hay estudios que dicen que si funciona puede ser como antiséptico o como antiinflamatorio.
Miel con limón.
Aclara la garganta. O sea, si funciona, la verdad es que va muy bien y los pacientes lo sienten placentero. Digamos, la miel es antiinflamatoria y antiséptica. Eso es bien importante. No es que te desinflame como tal la garganta, pero te aclara la garganta.
Esta te va a encantar. ¿Han oído esta cuentavientes? Malvaviscos o bombones quemados.
Exacto. Esa, mira, desafortunadamente esa no funciona. Entonces, sienten que, si el paciente siente que, igual que con la miel, ese síntoma como placentero del comértelo, pero es por el efecto del azúcar. Esa es una. Y la otra.
Shitloads of sugar.
Exactamente. Y tiene muchísima confusión porque hay una planta que se llama la raíz del malvavisco. Y entonces ahí hay como un poco de confusión. Esa funciona para problemas de piel y también para infecciones de vías respiratorias como antioxidante. Entonces hay un poco de confusión, creo yo, con lo de los malvaviscos y la raíz del malvavisco, que es una planta.
Ok, líquidos.
Fabuloso, yo creo que eso es lo más importante.
A ver, dime por qué este cuento de eso otra vez, ya saben.
Sí.
Es que toma agua.
Sí, tengo.
Es que tengo una
tos. Es que
tos.
No duermes bien y además no tomas agua.
Algo muy curioso, tengo una paciente que vino de Francia y me dice, todos los doctores en México me dicen que tome agua, ¿por qué? Entonces, yo creo que lo del agua es bien importante, porque si estás hidratado, tu moco va a estar más hidratado. Entonces, tener una flema espesa es de cajón.
Hace sentido.
Totalmente, tanto tomado como en vaporizaciones. En las vaporizaciones también tengo mucho tema. Porque le echan cada menjurje a las vaporizaciones, ya les doy, eso puede irritarte la nariz. Entonces yo les digo, vas a hacer vaporizaciones, agua, agüita, si acaso agua con sal, solita.
Ay, ¿qué tal? ¿Mentol?
No.
Vic Vaporub.
Te irrita muchísimo la mucosa. Okay. Sientes que respiras mejor, porque te irrita la mucosa y sientes fresco.
Ok, les tengo una divina, esta seguro la han oído. Vic Vaporub en el pecho. Ajá. Y periódicos.
¡Ah, fabulosa! Es buenísima.
A ver, ese
mira, que yo lo que les digo, no pasa nada que lo hagan. Se siente espectacular. O sea, si eso lo digo casi que así, lo van a decir que lo podría negar, ¿no? Pero se siente espectacular. No le va a hacer daño al paciente que no se lo unten dentro
eso,
de la nariz.
Claro, pero ¿sirve?
Nada.
Nada.
Se siente muy bien.
¿Qué tiene que ver el bronquio con el Big Papa Rub en la piel?
No, nada. Se siente calentito el pecho. Hablábamos de lo de las temperaturas. No sé si tengamos todavía tiempo, pero hablando de las temperaturas, por ejemplo, se siente calientita la garganta. Te calienta un poco, ¿no? El periódico, no tanto el Big Papa Rub. Entonces, te calienta el cuello y te mejoras muchísimo. Entonces, igual los líquidos, por ejemplo, el paciente me dice, bueno, ¿qué tomo, frío o caliente? El frío desinflama. El calor relaja el músculo. O terapia alternada, los ortopedistas lo usan muchísimo.
A ver, esto fue una discusión la semana pasada con una persona mayor que le decía, ¿quieres tu coca con hielo? No, sin hielo, porque estoy mal de la garganta. Sí. A ver, desmitifica eso, está precioso.
Me encanta eso, es un tema que soy fan. Mira, existen receptores del frío en la laringe, abajo, en la laringe, pero va en la vía aérea, no en la garganta. La garganta es de la garganta, se va al esófago. El esófago no tiene receptores para el frío y el calor. Todos los alimentos que ingieras a partir más o menos de esta altura ya entran a 36 grados. O sea, yo, por ejemplo, el ejemplo que les pongo a los pacientes cuando me dicen eso, cuando se operas de anginas a los pacientes que tienen unos agujeros llenos ahí completamente pelones, como dicen los pacientes de la piel viva o la carne viva, les damos nieve. O sea, imagínate qué tanto daño le pudiéramos hacer a un paciente con la garganta pelada ahí.
Entonces, si tú tienes una tos del infierno, estás enfermo de la garganta, si 100% puedes tomar cosas con hielo.
No te va a pasar nada. Ya estás enfermo, no vas a empeorar.
Pero me encantó lo que dijiste. El hielo
desinflama
mucho. Y lo caliente
relaja el músculo.
Claro.
Entonces hay pacientes, por ejemplo, yo otra que les digo a los pacientes, profesores o gente que está como ustedes, que están hablando mucho tiempo, yo les digo que tengan agua tibia. Sí. Para la carraspera, pequeños tragos de agua tibia. Ajá. Ayuda muchísimo para no estar aclarando.
Me encanta. Qué alegría tenerte. El doctor Carlos Ortiz, otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello, está en la Ciudad de México. Aparte, es cirujano plástico, facial y reconstructivo por la Universidad de Stanford. Lo encuentran en Dr. Carlos Ortiz MX o drcarlosortiz.mx. Y está aquí en Polanco, en la Ciudad de México. El WhatsApp, si lo necesitan, 5514-808573. Uh-huh. Y está en mi directorio de especialistas en martadebaile.com. Te quiero, Carlos.
Los quiero mucho. Gracias, muchísimas gracias.
Oigan, cuentavientes, ¿ustedes han escuchado una palabra en japonés que se llama omotenashi? Bueno, amé el significado. Es una filosofía ancestral de hospitalidad japonesa que dice que cada invitado debe de sentirse tan cómodo, tan en paz, tan bienvenido, como si estuviera en su propia casa. Acuérdense de eso, omotenashi. Y justo quien lo hace muy bien es la marca de coches Lexus, que lleva 36 años de historia. Porque no se trata, no se trata solamente de fabricar coches, se trata de crear una experiencia. Y, por ejemplo, el LS400 es el primer coche de gran lujo japonés. O la RX300, que es la primera SUV de lujo en el mundo. Y la RX400H, que es el primer híbrido de lujo en la historia. Son tres hitos que están hechos bajo esta filosofía y lo que los japoneses llaman takumi, que son artesanos que se dedican más de 60,000 horas a perfeccionar su técnica. Les juro que cuando conocen la historia detrás, entienden que no solamente se trata solo de lujo o tecnología, sino de cómo una marca puede convertir algo tan cotidiano como manejar en un momento de calma, de belleza y sobre todo de lujo. Eso, cuentavientes, es 36 Years of Amazing.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chula en el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de En Chula en el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / de GRTC / 1652 / 2025. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Saben que en este programa siempre decimos que estamos para que todos repensemos lo que pensamos que pensamos. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Y bueno, sin duda alguna, siempre hemos dicho que no hay nada más poderoso que la mente. Y que lo que pensamos eventualmente se acaba convirtiendo en realidad. Hay un libro extraordinario que se llama No creas en todo lo que piensas o Don't Believe Everything You Think, que ha sido traducido a más de 31 idiomas, de un escritor llamado Joseph Gwynne, que nos ayuda a darnos cuenta de quién eres realmente, más allá de tus propios pensamientos y condicionamientos, para vivir una vida abundante, libre de sufrimiento psicológico y emocional. Ha sido un bestseller a nivel internacional. Y Joseph, how are you?
I'm doing wonderful. How are you?
I'm good. Thank you so much for being on the show. You know, I've always said that the mission of the show is to rethink what we think. We think. And it's actually to push our audience to question and re-question their beliefs and expectations. So talk to me.
Yeah, about just rethinking or what specifically?
No, talk about the importance of not believing everything you think and the power of your thoughts.
So everyone has thoughts, and every single person, most people live in their heads more than in the actual world. And what happens is the majority of the time that we suffer psychologically and emotionally, it comes because of our own thinking. It's generally, most people go through a lot of unfortunate events in life, and that's, we can't stop that. We can't control most of the things that happen in this world. But how is it possible that there are some people that go through similar situations, but have a completely different outcome of life? How are they able to thrive instead of spiral down into a depression? And so that question really is the driving force behind a lot of my work, because therein lies the root cause of suffering. And it's not the events that happen in our lives, but how we think about the events that determine how we feel.
So let me say all that in Spanish. Le digo, a ver, háblame de este concepto de no creas todo lo que piensas y el poder del pensamiento. Y me dice, mira, desafortunadamente nosotros no controlamos el 99.9% de las cosas que pasan en tu vida. Y todos hemos pasado por momentos de crisis, por momentos de trauma, por cosas muy fuertes en el mundo y en la vida. Pero, ¿cuál es la diferencia o cómo te explicas que hay personas que han vivido cosas muy similares y cuyo resultado es totalmente diferente? ¿Cómo te explicas que dos personas que han vivido algo muy similar, uno se va en el hoyo más profundo y otro resurge como un ave fénix de las cenizas a raíz de eso? Esa es una forma de explicar el poder que tiene lo que de cómo pensamos lo que nos pasa en la vida. So give me an example.
Yeah, an example would be, let's say a very, very simple example we can start with and build from there is an event that happens in the world. Let's say it's raining. A thought that we would have or would have is it's raining. That is a neutral event that happens. But our thinking will say, this rain ruined my entire day. Or this always happens to me. Or this is the worst thing that could have happened today. That thinking about the thought or that thinking about the event completely changes our emotion when the actual event was it's raining and that's it. And so when we think about these events and cast our own conditioning, our own judgments and criticisms on it, or more specifically, when we create a story around the event, that determines our emotion around it. And most of the time, our stories around the events that happen in our lives are negative. And we say, this always happens to me. Or let's say we lose our job. That's an example. that is a neutral event. People lose their jobs all the time, and it's not a great experience. But the fact is, we lost our jobs and that's it. But most of us go and then think and say, I'm not enough, or I'll never find another job, or my life is ruined, or people are going to judge me. All of that is a story and is specifically thinking. That's what causes our suffering, not the actual event, but the story we tell ourselves.
Exactly.
But what happens when we let go of the story? Then it's just the event. And then there's peace again. So the story is what creates suffering.
So let me say that in Spanish again. Le digo, oye, a ver, dame un buen ejemplo. Dice, mira, está lloviendo. Es la decisión de uno a decir, esta lluvia acaba de arruinar mi día, no lo puedo creer. O B, decir, qué maravilloso que está lloviendo, porque entonces me voy a ahorrar una lana, ya no tengo que regar el jardín el día de hoy. El evento es lo que es y es imparcial. Lo que produce el sufrimiento es cómo nosotros pensamos sobre el evento. Y eso lo pueden extrapolar a cualquier cosa en su vida. Entonces, el sufrimiento es los pensamientos, la crítica, el juzgar que tú te haces sobre ti mismo. Por ejemplo, pierdes el trabajo. Perdiste el trabajo es un evento totalmente imparcial. Tú puedes escoger decir, lo perdí porque soy un imbécil, porque soy un loser, porque no sirvo para nada, o lo perdí porque seguramente esta es una oportunidad que me está dando la vida para encontrar un trabajo mejor y ganar más y estar más contento. Y esto es una gran lección para mí de la cual yo estoy dispuesto a aprender. Entonces, lo que nos pasa en la vida no es lo que nos hace sufrir. Lo que nos hace sufrir es lo que pensamos de lo que nos pasa en la vida. You know, I always give this example, which I think is very educational, Joseph. For example, I've always said, you can resignify whatever has happened in your life. And let me give you an example. My husband leaves me for, a woman that is more beautiful than me and younger than me. I can either continue for the next 40 years of my life bitching about what happened to me and thinking that he's the worst person in the world and that obviously there's something wrong with me, that I'm not enough, I'm not pretty enough, I'm not, good enough, I'm not worthy enough. Or I can choose to say, thank you so much for this man. He opened the path so I can find a more compatible spouse, somebody that makes me more happy. And he has given me an amazing opportunity to understand what woman I am, what I want, what is negotiable, what is non-negotiable. So I am closer to choosing a better partner for my life. Those are two ways of seeing the same circumstance.
That's a beautiful way to explain the concept, much better than I could.
No. You've done a great job as well.
Yeah. And it's, and you can kind of see how that same exact event is neutral. It's, there's no needing to judge that specific situation.
Yeah.
It happened. It might be unfortunate, but what happens is every single thing that happens in our lives, it just happens for a reason. And we don't have to always know the reason, but in hindsight, we usually do.
Yeah.
And so instead of creating a story around whatever happened, I love to choose to let it go. And what happens when we let it go is all of the suffering is gone with it. But as soon as we keep thinking and ruminating and just pondering on that specific event, it traps us in that emotional roller coaster and we're not able to escape it.
Lo que le acabo de decir a Joseph es algo que yo les he dicho mucho a ustedes y de hecho es una conferencia que vale mucho la pena que la vean. Creo que está en YouTube en su totalidad. Cómo tener la vida que quieres y el gran meollo del asunto es cómo resignificar tu historia. Y si a mí me deja mi marido, yo puedo pasar los siguientes 40 años diciendo qué es lo peor que me ha sucedido, que por culpa de él estamos como estamos, que me deshizo la vida, que yo no soy suficiente, en ningún sentido y que por eso me pasó lo que me pasó. O yo puedo escoger decir, estoy profundamente agradecida porque me dio a dos niños increíbles, porque me ayudó a entender qué mujer soy, a convertirme en la persona que soy hoy, a aprender mis lecciones, a darme cuenta qué es negociable y qué es no negociable para mí. Y yo también puedo escoger vivirlo así. Y dice Joseph que justamente es una forma muy linda de explicar cómo uno decide seguirse regodeando en el evento en vez de hacer lo que hace la gente sana, que es soltar y dejar ir y confiar en que lo que nos está pasando es por una razón que a lo mejor hoy no entendemos, pero con el tiempo vamos a acabar entendiendo. Ahora, ¿por qué tendemos a volvernos adictos al sufrimiento y adictos a los pensamientos negativos? Porque es como instintivo del ser humano automáticamente pensar en absolutamente lo peor sobre nosotros y sobre lo que ha pasado. So my question for you is, why is it almost like second nature to human beings to have like immediate negative thoughts about you, about what's happened? Why are we so judgmental and so critical? Why are we so harsh and negative with ourselves? Why can't we operate the other way around? Why do we always do this? And why are we addicted to suffering?
That is the million-dollar question. And I love that you asked that. And that question puzzled me so much, too, because it seems like we're almost engineered for failure because of all of this. But if we kind of look at history and science, the reason why we automatically think negatively is because we're engineered to survive. For our ancestors, most of the time, we were fighting tooth and nail and in the forest, in the jungle, in the wild. And there's so many different things that could actually kill us. If we eat the wrong plant, if there's a saber-toothed tiger in the bush, other tribes coming in. And so back then, every single day was quite literally life and death. And so our minds, in order to help our body survive, would predict or try to forecast, is this a potential danger or not? And it's constantly scanning for that. And that's why we do that, is because we have a higher survival rate if we're able to almost think negatively or try to predict these negative outcomes. But the problem is that helps us survive, but not to thrive in a modern day and age. Thinking like that now, I mean, just think back, how many times in your life are you actually in a life or death situation? And that's kind of the key.
Notice that. Yeah. Lo que le pregunto es justamente por qué somos adictos al sufrimiento. Y dice, esa es la pregunta del millón de dólares. Y eso es algo que tuve que estudiar mucho para hacer este libro y entender por qué automáticamente pareciera que somos así. Y vámonos millones de años atrás, en la era de los cavernícolas. Todo era tratar de sobrevivir. ¿Por qué? Porque si te comías la planta equivocada te morías, pero te podía salir a la vuelta de la esquina cualquier tigre con dientes de sable, te podías morir de un precipicio. Habían muchos peligros. Entonces, el instinto de protección del ser humano desarrolló este mecanismo de tratar de escanear todos los posibles peligros que tienes enfrente, porque somos la especie con el mayor instinto de sobrevivencia que hay. Desafortunadamente, en los tiempos modernos de hoy, ese instinto de sobrevivir, pues ya no lo necesitamos, porque en el 99.9% de los casos no tenemos una amenaza de vida o muerte enfrente. Si te deja tu marido, si pierdes el trabajo, no es una amenaza de vida o muerte. Pero nuestra mente primitivamente está entrenada a escanear todos estos peligros y a verlo como una amenaza a tu sobrevivencia. Eso te permite sobrevivir, pero eso no te permite ni florecer, ni prosperar. So this very primitive instinct of survival, you said in modern times, does not let you, lets you live, but does not let you survive beyond thriveness and, you know, prosperity. You're just keeping afloat.
You're just surviving. That's why most people feel like so, or that's why they feel so stressed, so overwhelmed, so always on their toes, always walking on eggshells. And so that's what happens when we're in a fight or flight mode. Everything around us seems dangerous. And when we look at life that way, we react that way. That's why we fight all the time with our spouse or our partner and always look for something to complain about or criticize.
Because yeah, exactly. And you know what I read about the other day, Joseph, which is so interesting, that jealousy is also a very primitive feeling. And the reason why we feel jealous going, you know, a million years back is because that would threaten your capacity of surviving. Because if your mate who protected and fed your offsprings would leave off with another woman, that meant that you would be in danger.
Yes.
But we have news for everybody listening to this show. This ain't a million years ago. This is today.
Yeah. And we live in an abundant world. We really do. It's not, if someone takes your one piece of food now, it doesn't mean that there's no more food left, that there's a limited supply. We're constantly growing food. And so that's how we live in an abundant world. There's no lack of money in the world either. There are so many different ways to go and make money or create money or ask for money. And there's a bunch of different ways that we can upskill or learn new things to be able to get a better job or get more, or get paid more. And so that's how we live in an abundant world. But when we're living in a scarcity or survival mindset, we can't see those limitless possibilities in the present moment.
I love what you just said. Dice, a ver, es que cuando uno está enfocado en la austeridad y en la escasez, estás en modo de sobrevivencia. Cuando tú te conectas y piensas en abundancia, te das cuenta, oye, que si alguien te roba la mitad de tu hot dog, no pasa nada, hay más. No estamos hace millones de años que si te robaban el último pedazo del mamut, te ibas a tener que esperar 6 meses a volver a comer. Hay más hot dogs. Si quieres hacer dinero, hay mucho dinero allá afuera y tienes un sinfín de oportunidades para prepararte mejor, para ser más creativo, para encontrar otras fuentes de ingreso. Cuando uno está conectado en el florecimiento y en el prosperar, vives todo con abundancia. Desafortunadamente, mucha gente vive en el modo sobrevivencia. So, the question is, how do you change your mindset?
That's a great question. So traditionally, the way to change the mindset is to almost try to reprogram yourself using affirmations. And I believe that that does work to a certain extent, but it's very tiresome. And I've tried it a lot and it does make you feel better momentarily, but I was looking for a more permanent solution. So an example of that would be using affirmations to feel better about yourself and saying, I love myself, or I am great, or I am beautiful, or I make lots of money. Those are great affirmations. But as soon as I stopped saying them, I stopped feeling that way. And so then I asked myself, how can that be sustainable then? I don't want to walk around all day, every day, constantly repeating to myself that I am enough to feel enough. That just doesn't make any sense. And I don't think monks are going around doing that, or people who are generally very happy. I don't think they're walking around talking to themselves all day doing that. And so I asked myself, is it required to tell yourself these things to feel that way? Is it only possible through thinking? And then I asked myself this question, is it possible to feel peace without thinking? Is it possible to feel confident without needing to tell myself that I'm confident? Actually, when I do feel confident, what am I thinking?
Stop right there, because we need to do a commercial break. Le digo, entonces, ¿cómo cambias tu pensamiento? Y dice, bueno, esa es una gran pregunta. Y mucha gente cree que la forma de hacer es a través de decretos, es a través de la autoafirmación, de decirte todo el día qué fantástico eres, qué sensacional eres, cuánto te lo mereces. Pero no sé si han notado que una vez que dejan de decir esa afirmación, como que el sentimiento y la emoción se esfuma. Y uno no puede andar por la vida todo el día en el metro, en la calle, en el trabajo, diciendo, soy fantástico, soy lo máximo, me merezco todo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo vives una vida abundante? ¿Cómo tienes mejores pensamientos que crean mejores realidades? Regresando con Joseph Quinn. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. @ Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos regresando en W Radio. Hay un bestseller que creo que todos deben de leer. Ha sido traducido en 31 idiomas. Que se llama Don't Believe Everything You Think. No crean todo lo que ustedes piensen. Y siempre les hemos dicho que en este programa estamos para todos repensar lo que pensamos que pensamos. El autor de ese libro se llama Joseph Gwen. Y déjenme decirles que hemos tenido una conversación que si no la oyeron, rescátenla en podcast. Ya vamos en la fase final. Que le digo, bueno, entonces, ¿cómo le das la vuelta a tus pensamientos para no ser víctima del sufrimiento que tú te generas por la forma en que tú piensas con respecto al evento que sucedió? So the last question was, how do you learn to retrain your mind to think different, to not become a victim of the way you think, therefore you feel, regarding a specific event, and then become a victim of your suffering caused by yourself?
Yes, so that is a very good question. And the way any sort of change starts is awareness. Without an awareness that you want to change anything, nothing will, and everything will just continue on with that vicious cycle. So the first question you have to ask yourself is, do you actually want things to change or not? And some people just want to continue on with the same cycle, and that's okay. Sometimes we need to go through more situations similar to what we just went through enough before the pain gets worse than the fear of change. And that's usually when we decide to change, is when that pain of where you are now is greater than the fear of changing. So that's the point in which we'll begin. And so if you're at that point, then you have to ask yourself, do you want to be right or do you want peace? Everything boils down to that. Because if we feel like we're a victim, that means we feel like someone is wrong. And that means we are right. As long as we hold on to that thinking, the cycle will perpetuate. We will keep going through the same situation in our mind, and not just in our minds, but we'll start attracting similar situations. And that's why we kind of go through the same thing over and over again. If you've had that kind of friend where they keep talking about the same thing, complaining about the same person, or even different people, but the same situation, that's the reason. We're still holding on to the fact that we want to be right. But as soon as we want peace more than wanting to be right, that is when we actually change, because then we can let go of our ego.
Stop right there. A ver, la pregunta es, ¿cómo cambias tu forma de pensar? Dice, número uno, ya saben, lo que les voy a decir es un tema de hacer conciencia, porque si no hay conciencia, no hay cambio. Y uno tiene que, de entrada, hacerse consciente de cuáles son los patrones de conducta permanentes que uno tiene, y es una cuestión de dolor versus miedo. El día en que te duela más, porque a veces hay que tocar fondo para llegar ahí, el día que te duela más de lo que te da miedo, ese día vas a seguir haciéndolo hasta que el miedo a seguir agarrado de tu forma de pensar sea más chico de el dolor que te estás generando. Segundo, hay que hacerse esta pregunta. ¿Tú quieres tener la razón o tú quieres tener paz? Porque el gran problema es que cuando uno se siente perpetuamente la víctima de la vida, eso significa que alguien o algo, te hicieron algo malo. Te hicieron algo incorrecto, lo cual significa que quien está correcto eres tú. Y si tú sigues queriendo creer que siempre estás correcta, nunca vas a encontrar la paz. Si sigues queriendo sentirte la víctima, nunca vas a encontrar la paz. And third.
Yes, so the next part after we decide whether we want peace or not, here's the thing. There will always be situations where it's just not fair. And that will always happen. So, but if we just keep holding on to wanting to be right, these situations will just keep occurring. And so then we really have to boil it down to, do I just want peace now or would I rather keep suffering? And that's really all it comes down to. After we decide that we want peace, then we have to realize what our thinking is doing to us, constantly holding on to these thoughts and ruminating on it. And I love to ask myself this question, is this thinking useful? Is saying that this person wronged me or I'm right or this shouldn't have happened or like they are an evil person or blaming, criticizing, whatever it is that thinking actually helping me right now? Is it helping me find peace? And if not, that's when I choose to let it go, to create space for a new emotion to come in, new thoughts, new insights, maybe even love.
Of course. Dice, a ver, uno no puede seguir dándole vuelta al mismo asunto y sintiéndose la víctima y todo lo que está mal y todo lo que te han hecho mal. La vida no siempre es justa. La vida no siempre es como uno quiere. Pero uno sí tiene la decisión y el poder de decir, sigo mentando madres porque esta persona no es como yo quiero, porque las cosas no están pasando como yo quisiera, o dejo ir el pensamiento para crear un espacio de paz y para que lleguen otras cosas increíbles a mi vida, otra forma de pensar, otra forma de sentir, y en una de esas, hasta el amor. Joseph, I think that we need to continue having conversations, you and I.
I would love that.
Why don't we do part two?
That would be amazing.
Let's do part two, because there's so many things we need to talk about. Joseph es el autor de un bestseller que se llama Don't Believe Everything You Think, No Crean en Todo en Lo Que Piensan. Está traducido al español, lo encuentran en cualquier parte. Es Joseph Nguyen, que se escribe Nguyen.org. Igualmente, it's Joseph Nguyen en Instagram y en Twitter y en YouTube. Vamos a tener parte 2 de esta conversación. Great talking to you, my friend. Thank you for the lovely thoughts for this Christmas. What a gift.
Thank you so much, Martha. I appreciate you and everything you're doing.
Talk to you soon. Bye. Bueno, vamos a subir esta conversación nuevamente en podcast. La vamos a subir en Reel, en Instagram, traducida al español, para que todo el mundo pueda también ver la conversación que acabamos de tener, Joseph y yo, y leer de lo que acabamos de hablar.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Oigan, ya que viene el Cásate con Marta de Baile, el game show que vamos a regalar una boda de más de 2.5 millones de pesos a un par de cuentavientes de este programa, déjenme decirles que aparte de que les vamos a regalar la boda, la luna de miel, los anillos, el banquete, los drinks, todo, todo, les vamos a regalar un premio espectacular a la pareja ganadora para que se pongan las pilas, ¿eh? Les vamos a regalar la nueva Dongfeng M4, que está inspirada en un yate privado con un espacio de lujo para 7 personas. No saben qué SUV, tiene asientos tipo capitán, con masaje, con calefacción, techo panorámico y tecnología con visión 360. Y saben que Dongfeng es una marca con más de 60 años en la industria automotriz, líder global con más de 40 millones de unidades y alianzas internacionales. Dongfeng, patrocinador oficial del Cásate con Marta de Baile, y gracias a ellos, esta nueva pareja va a tener un Dongfeng M4 espectacular. A ver, cuentavientes, yo tengo claro dos razones por las cuales no comer proteína animal. Uh-huh. Una, porque amas a los animales. Uh-huh. O dos, porque no te gusta y se te complica.
Claro, porque no te gusta.
Son unos pleitos con mi entrenador, uh-huh. Einar Méndez, Einar Pro. Ajá. Porque cada vez que entreno le digo, depende a qué hora entrene, pero le digo, ¿qué vas a desayunar? Entonces me dice, pues yo creo que unos tacos de carne.
O sea, proteína.
¿Cómo me voy a meter eso a esta hora? ¿Estás loco? O le digo, ¿qué como? Uh-huh. Pues ya, cómete un salmón. Ay, no, salmón no. Bueno, entonces una pechuga de pollo asada. Me mato antes. Uh-huh. Bueno, entonces come carne asada. Oh, no, es que no me gusta la carne. Así me la vivo, cuentavientes. Ya saben que yo no les miento. La tercera razón por la cual hacer un plant-based diet, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, para eso invité a Ileana Obadía, que es coach de salud certificada por el Instituto Nacional de Nutrición Integral de Nueva York y cofundadora de Bio Reset Life.
Que es súper práctico para mí.
Y no comer...
Sugus.
No comer sugus, que es lo que está comiendo Rebeca esta mañana. ¿Cómo estás, Ileana?
Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto verlas.
Igualmente. A ver, dame la tercera razón. Primero, porque no te gusta. Segundo, porque amas a los animales. Tercero.
Es que te puedo decir muchísimas razones.
A ver.
Vamos a empezar por ¿qué es? Tu entrenador, Inari, y yo vamos a tener un serio problema. No tanto porque también no me dejará mentir. Muchas personas pensamos que toda la proteína viene en forma de un animal. Una vaca, un pescado, un pollo o algún derivado. Es que sí. Y no es verdad. La proteína también viene en forma vegetal. Entonces, no por más carne comer nos vamos a poner más fuertes.
Sí.
O sea, el cuerpo tiene un limitante en proteína. Cuando el cuerpo utiliza la proteína que necesitamos, después la va a desechar. Entonces, ¿cómo nos volvemos más fuertes y más musculosos? Haciendo ejercicio. Haciendo fuerza. No cardiovascular, sino fuerza, que eso, bueno...
Eso es fuerza diaria.
Eso es.
Pero no, dice, es que no vas a construir músculos si sigues sin comer proteína.
Tenemos que comer proteína. Pero nunca te dice, tienes que comer proteína, y ahí es animal. Para
sí.
nada.
Sí.
¿Qué pasa? Los carbohidratos también son energía. Al final estamos la glucosa, que luego tenemos ahí como nuestros tabús. Es la energía que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando comemos carbohidratos, que son complejos, no simples, no tenemos esta energía prolongada, más aparte tenemos la proteína. Entonces, es una ganancia-ganancia, claro. Porque no solamente estamos teniendo de proteína, sino tenemos muchísima energía.
Yo me le voy a hincar al rey del plant-based diet, que cuando les diga quién es, no me lo van a creer.
Ajá.
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton.
Lo amo, claro. Sí.
Tom Brady.
Tom Brady también.
Tom Brady es 80-20. Él es 80% plant-based. También Djokovic, las hermanas uh-huh. Williams.
Kim Kardashian hace plant-based diet.
De verdad, mira, aquí me pasaron unos datos que habíamos visto de... es muy poca la gente que antes hacía plant-based, pero mayormente lo que platicamos, ¿no? Luego te vas de viaje y te vas a un restaurante y ves que ahora ya hay opciones súper plant-based, que a mí se me hace más espectacular un restaurante y comer un mole en México, ¿no? Vas, comes un mole, ¿cuántos ingredientes tiene? En cambio, pues sí, un filete de carne, pues la propia carne ya tiene mucho sabor. Entonces, cuando comes plant-based, no solo lechugas, no solo ensalada, sino toda una combinación espectacular de colores, de proteína, de vitaminas, de minerales. Y lo más bonito es comer de la tierra. Creo que en México tenemos una tierra espectacular, uh-huh. espectacular, espectacular.
A ver, nada más platícales para seguirlos seduciendo.
Uy.
Si quieren hacer este reto de plant-based diet, de... las famosas zonas azules de las cuales hemos hablado mucho en este programa.
Ay,
¿y qué tiene que ver con the plant-based diet y la longevidad?
Mira, te voy a platicar. Seguramente ustedes aquí, que les encanta todo el tema de compartir conocimiento, como siempre dicen, han visto aquí desfilar todas las modas, tendencias, ¿no? Y luego decimos, pero, ah, caray, ¿qué es lo mejor para mí? Ahorita, gracias a Dios, esto de las zonas azules está fuertísimo. Y es increíble porque una persona igual de curiosa que ustedes se fue a viajar por el mundo y a ver dónde las personas viven más cantidad de años, pero no solo cantidad, sino calidad. Claro, aquí puedo estar en una cama con una obesidad mórbida y no, aquí es calidad de años. ¿Y cuál es el común denominador de todas estas zonas? La alimentación plant-based. En ningún lado vas a encontrar un centennial que te diga, no, pues como chicharrón, carnitas. La verdad es de que no. Tristemente, sí están muy relacionadas las enfermedades cardiovasculares, cáncer, incluso diabetes, con tema de alimentación a base de proteína animal. Eso es increíble, porque siempre tenemos esta teoría, perdón, que pensamos que los carbohidratos nos causan diabetes, y no, es el exceso también de grasas. Entonces, en nuestras zonas azules, justamente se alimentan mayormente de plantas.
Ok, dime cuáles son las zonas azules y también dime qué comen en esas zonas azules.
Me encanta. Entonces, vemos estos documentales, estos estudios, y vemos que dice Okinawa, y dices, ah, caray, pues yo vivo en México, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? Y justamente lees la lista de los ingredientes que comen, y el uno, el principal, es frijol. Y vimos en México que, bueno, solo en mi palta tienen creo que 36 tipos de frijoles diferentes. Así que tenemos esta tierra tan maravillosa que no tenemos que ir a Okinawa para comer. Come muchos tubérculos, camote morado, muchos colores, muchos, muchos colores. Grasas, obviamente, como el aguacate, también nueces, semillas, puro, puro, puro plant-based. Hay una palabra que a mí me gusta mucho en nuestra dieta, que es mayormente. No es, ¿cuál es la diferencia entre vegano y plant-based? Porque no es lo mismo. Vegano justamente es, no, pues yo voy a estos restaurantes chinos y pido un pollo que no es pollo, pero sabe a pollo, pero tiene la textura del pollo, pero no es pollo. O una hamburguesa que escoges el término, a mí eso se me hace nada natural. Uh-huh. El chiste de plant-based no es comer nada procesado, es comer de la tierra, uh-huh. Es comer limpio, 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 limpio. Entonces, estas cosas falsas que luego comemos los veganos, a mí, en lo personal, no me gusta. Plant-based, esa palabra es importantísima. Es mayormente. Mayormente como nueces.
Oye, yo soy mayormente plant-based diet.
Eso es increíble. Porque muchos pacientes que llegan con nosotros me dicen, es que yo no puedo. Y cuando vemos lo que comen, digo, ¿adivina qué? Solamente porque ya les digo el término plant-based y brincan. No, yo ni Dios lo quiera. O sea, a mí me encanta la carne. Amo el pollo. No. Sí puedes ir a tomarte un buen vino, una carne, ojo, de buena calidad, un pollo de buena calidad, pero mayormente comer de la tierra, uh-huh. Sin procesar, sin químicos, sin pesticidas, y comer, obviamente, de toda la variedad. La variedad es increíble.
A ver, yo te voy a decir qué como, porque muchos me preguntan, a ver, Marta, es que nunca dices qué comes, y tú me dices qué tan plant-based estoy.
Vas.
Desayuno casi siempre, o un shake de proteína, o hot cakes con harina de almendra, ya sabes ese rollo. Uh-huh. Siempre nueces, o de Castilla, hoy traigo almendras, y berries, raspberries, blueberries. Como ensalada griega casi diario, o algún tipo de ensalada, y así a trancazos, a patadas y empujones, carne molida hecha una hamburguesa. ¿Cuándo como proteína animal? Si no, como frijol, como tortilla y como ensalada. Y ceno, básicamente lo mismo. O berries, o nueces, o proteína en shake. Eso es lo que como.
Eres mayormente plant-based. Uh-huh. Aunque no le pongamos ese título. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Veo tu cara. Eso es algo que tenemos. Nunca han ido a un restaurante y comen, no sé, unos camarones y se intoxican. Y luego les digo camarón y dicen, no puedo, ¿no? Uh-huh. Es algo que traes en la sangre. Entonces, cuando tú me dices con cara de, fuchi, es que no quiero carne.
Es que a mí me dicen que me como un pedazo de pechuga de pollo y no saben lo que yo siento. Cuéntame.
Adivina qué, tu cuerpo no lo necesita. Tu cuerpo,
es que no quiero.
No. Entonces, ¿qué podrás hacer? Aquí tengo una hamburguesa que está hecha, no hamburguesas falsas, esas uh-huh. cosas, la verdad es que a mí uh-huh. yo no.
A ver,
no,
tenemos prueba.
No. Uh-huh. Es una hamburguesa hecha a base, por ejemplo, de igual, betabel, frijol, garbanzo. Entonces, es altísima en proteína, tiene hemp, altísima en proteína, igual y hasta me atrevería a decir, igual que una proteína de carne. ¿Y sabes qué te va a dar eso? Energía. La piel te va a brillar, mejor humor, no te vas a la digestión. Obviamente, la energía que tu cuerpo utiliza en digerir toda esta carne, bueno, o sea, es infinita a que cuando comes plant-based, que son plantas que tu cuerpo digiere de manera más rápida. Y estás consumiendo, luego repito, la cantidad necesaria de proteína sin temor a equivocarme.
100%. Beneficios.
Ok. Dame beneficios son muchísimos. Ok. Vamos a empezar con mejor humor. Está comprobado. Esto no son datos que yo arrojo. Está todo comprobado con estudios clínicos súper amplios donde en verdad, el humor por las toxinas de la cara mejora. Cuando te alimentas de la tierra, del suelo, de lo que te da vida, mejora muchísimo tu humor. Mejor concentración, mejor enfoque, ¿no? No está, luego tenemos como esta, la mente como muy nublada, mejor enfoque. Obviamente, pérdida de peso. Está comprobado que si nosotros hacemos una dieta plant-based, entre 6 y 12 meses podemos bajar hasta 9 kilos. Obviamente depende del índice de masa corporal. Pero mejor peso. Sí está comprobado que las personas que se alimentan de plantas pesan 15% menos que las personas que se alimentan de proteína animal. También menor, este tema es muy polémico, menores enfermedades. El cáncer, diabetes, sí, cardiovascular, sí está relacionado con alimentación a base de animales. Ayudar a la tierra. La tierra ahorita, fíjate que antes nadie preguntaba, oye, ¿de dónde vienen esos jugos? Así. Ahorita que dice, ¿de dónde viene mi comida? De una planta, de una fábrica. Entonces, claro que ayudamos al medio ambiente, a la contaminación y también a la crueldad animal. Entonces, ahí ya te dejo unos beneficios, que es pérdida de peso, mejor salud y expectativa de vida, como las zonas azules. La gente vive 100 años feliz, con energía, en un peso súper saludable. O sea, y se alimentan de frijol, lenteja, garbanzo, grasas, todo a base de la tierra.
Y les voy a decir una cosa. Como me gustó la palabra que usaste, mayormente. No es que en tu vida te vas a volver a comer una galleta. No es que en tu vida te vas a volver a comer una hamburguesa.
Sí, claro.
Es que es mayormente tu dieta es plant-based.
Exactamente.
O sea, limpia. Me encanta la palabra limpia.
¿Limpia?
Limpia.
¿Por qué? Porque eso es lo que nos diferencia de las dietas que luego veganas, que eso no... O sea, esto es una cosa limpia, 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 limpia. Entonces, y eso es 80-20. 80-20 es felicidad, es poderte ir a un restaurante y convivir con una familia y poderte comer una carne asada sin ningún problema. Pero sabes que normalmente, que en tu casa, por ejemplo, vas a comer limpia, del suelo, de la tierra, todos estos nutrientes que nos da la madre tierra.
Ok, regresando del corte, Ilana les va a dar la lista entera de si quieren hacer un plant-based diet, ¿qué es eso? ¿Qué hay que incluir y qué hay que excluir? Regresando del corte, no se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. A ver, uno no come proteína animal por tres razones. Uno, porque amas a los animales y te parece una crueldad. Dos, porque no te gusta la proteína animal. O tres, porque hoy estudios demuestran que es la mejor forma de evitar enfermedades cardiovasculares, envejecimiento prematuro, de agarrar energía, de eliminar el cansancio crónico, problemas digestivos, mejora el planeta, disminuye la crueldad animal y diabetes, cáncer. Hombre. Una maravilla. Y Lana Obadía está con nosotros y tiene un programa que una de dos, o les manda las recetas para que ustedes hagan su plant-based diet, o les puede mandar la comida. Pero primero quiero que me digas qué incluye el plant-based diet y qué excluye.
Ok.
Dámela. Al hilo.
Entonces, ¿qué puedes sí comer? Obviamente, verduras y frutas. Por ejemplo, todo el arco iris. O sea, pero el camote morado, pero el camote naranja, el amarillo. O sea, todo lo que sea verduras de en cualquier forma, tubérculos, frutas. O sea, la gente que no come fruta me trauma. Qué preciosas frutas luego hay, ¿no? Entonces, todas las frutas y verduras que queramos, porque cada fruta tiene fitonutrientes, tiene vitaminas, tiene minerales, ¿ok? Granos enteros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, arroz, quinoa, avena, también podemos. Uh-huh. Leguminosas, que son altísimas en proteína. Frijol, lenteja, garbanzo, haba, alubia. Grasas buenas, como el aguacate, las nueces, aceite de oliva, ¿no? Uh-huh. Frutos secos y semillas que ya dije, por ejemplo, nueces, almendras, pistaches, cacahuate. linaza, hierbas especias. Es padrísimo cómo las hierbas especias hacen que nuestros alimentos sepan diferente. Y aparte, cada uno siempre tiene una función antiinflamatoria, antioxidante. Entonces, muchas hierbas, té, agua, hay que mantenernos muy, muy hidratados. Y no solamente agua proveniente de nuestros tés, sino también a la hora que comemos verduras y frutas, también estamos comiendo nuestra agua. Entonces, verduras, frutas, leguminosas, granos, semillas, cereales, y básicamente eso es. Y estuvo muy bonito lo que dijiste, ¿qué excluye? Fíjate que en esta dieta, a diferencia de otras dietas que son como veganas de no puedes polen, no puedes nada de animal, no, esto no excluye nada, para nada, más bien te dice mayormente come así.
Claro.
Entonces, no hay nada que no puedas, nada que te diga, no, pero mayormente esto sí puedes. Entonces, realmente no es una dieta exclusiva, es una dieta incluyente, donde yo siempre digo algo que a mí me da mucho, me encanta esta frase, donde digo, no necesitas comer pura planta para estar sana, pero sí necesitas comer plantas, o sea,
mayormente,
exactamente.
Ahora sí que regresamos al mayormente.
Al mayormente.
¿Cómo funciona tu programa?
Ok, tenemos dos opciones, donde les mandamos durante 3 semanas recetas, manual, tips, listas de compras, súper bien para las 3 semanas, un asesoramiento, bueno, o sea, pláticas online, clases de cocina, listas de cómo hacerse los jugos, todo para que lo lleven súper bien a cabo. Uh-huh. Y esto es online, dura 21 días, donde van a tener pérdida de peso, mejor concentración, mejor piel, mejor humor. Todo, todo. O sea, lo van a notar. En 21 días van a volar, van a brillar de adentro hacia afuera. Se los garantizamos. Y les vamos a explicar, por ejemplo, recetas, para que no piensen que comer con plantas es únicamente una ensalada, ¿no? Al revés. O sea, vamos a explicar cómo hacer de estas maravillosas frutas y verduras y leguminosas, hacer platillos espectaculares como los que tenemos aquí. Y la otra opción es donde nosotros les mandamos los alimentos 100% plant-based, orgánicos. Nosotros vamos directamente con el agricultor, con el productor, a comprar todos estos frutas y verduras. Más aparte, se los preparamos con chefs profesionales. Y aparte, también, obviamente, nosotras nutriólogas, que hacemos todo equilibrado, ¿no? Para que estén asegurándose que van a comer todos los macros. En ambos programas, todos los menús, todos están hechos por nosotras, por nutriólogos y chefs.
No saben la comida. Yo iba a desayunar mi shake de proteína, y entonces me dijo, no, no desayunes eso, cómete estos waffles de otoño. No saben la delicia.
Y cada platillo tiene un ingrediente que llamamos ingrediente funcional, que puede ser desde un superfood, un fermentado, un adaptógeno. Entonces, son como estos ingredientes maravillosos que tiene la tierra que luego no sabemos.
Claro.
Y son espectaculares.
Los waffles de otoño con compota de manzana, que me acabo de comer, no saben qué espectacular. No tienen gluten, no tienen azúcar, no tienen sabores procesados. El sabor viene de la manzana, tiene canela, vainilla, nuez. Tiene granola, viene con un yogur de coco, jarabe de maple y trae hemp.
Y trae hemp, que como te digo, el hemp es alto en proteína. Entonces, más o menos calculamos que durante el desayuno, comida y cena tengamos en cada platillo aproximadamente 20 gramos de proteína, que son súper suficientes para nosotros. Más aparte, nosotros, claro, que les damos una asesoría de todo de cómo llevar a cabo esta dieta. Pero efectivamente, nada de nuestro alimento tiene pesticidas, nada tiene GMOs, que eso también hay que tener cuidado, nada está genéticamente modificado. Así que, tanto en el online, nuestro programa online de 21 días, y como el que le demandamos, nos aseguramos de pasarles todos los tips, todo, para que coman lo más clean, limpio posible, sin nada. Mira, ni una etiqueta tenemos nosotros, nada de etiquetas.
Oye, ahora, nada más vuelve a repetir la lista de atletas de alto rendimiento, porque ustedes dicen, no, es que me voy a estar desmayando, no, es que no me voy a sentir bien. Bueno, pues yo no juego fútbol americano y tampoco juego tenis. Y ustedes, me imagino que la gran mayoría tampoco. Entonces, pero dame sí,
pero
atletas.
Pero es súper interesante eso, porque los atletas tienen tanta inflamación en el cuerpo que con este tipo de dietas lo que hacen es una dieta antiinflamatoria. Entonces, por ejemplo, Tom Brady y muchos de la NFL son plant-based o mayormente plant-based, un 80-20. Lewis Hamilton, ahorita que tuvimos el placer de tenerlo aquí en México, que aparte es súper buenísima onda, él es plant-based por un tema de salud y también, obviamente, de convicción. Djokovic.
Novak Djokovic.
Exactamente. Plant-based. También de tenistas, por ejemplo, tenemos a las hermanas Williams, ellas que son súper, súper, súper plant-based. Y tenemos también Ironmans, personas que hacen así súper atletas y son súper fuertes, súper musculosos, con un rendimiento espectacular.
Y no se están comiendo medio kilo de picaña.
Al contrario. Tienen toda la energía enfocada con carbohidratos complejos, con comida de la tierra, donde tienen más energía que nunca, donde claro que consumen la cantidad de proteína vegetal necesaria y tienen un rendimiento espectacular.
Les voy a decir una cosa. Desde que yo como, que empecé en el mes de junio como, no he vuelto a amanecer con el ojo hinchado.
Claro.
Ni papuja, ni en retención de líquidos.
Exactamente.
Sí está muy cañón eso.
Eso es comer. Aunque no nos guste, 100% toda la salud, todo nuestro bienestar, todo está 100% relacionado con qué comemos y de dónde viene lo que comemos. Eso es lo más importante. Plant-based es lo más importante.
Entonces, ¿a dónde te escriben?
En nuestras redes estamos como BioReset, en Instagram, Facebook. Nuestra página de internet es BioResetLife.com. Y eso creo que dije todo.
Ok, bioresetlife.com.
Sí.
O bioreset.
Bioreset. En Instagram está como bioreset. Ok. Solito.
Perfecto.
Ok.
Muchísimas gracias, querida.
Gracias a ustedes.
Es un placer
gusto
tenerte aquí.
Volverla a ver.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ajá, es que el otro día hablábamos de qué duro es tronar una relación.
Sí. Ajá.
Y te despiertas la mañana siguiente y dices...
Ay, sí, es cierto, troné.
Como animalito en el bosque.
Pues sí, sí es duro, y no hay más que decir lo que es la verdad. La cuestión es qué tan más complicado lo hacemos. Y lo hacemos complicado, cuentavientes, porque a veces pasa que estamos pensando demasiado en la relación y muy poco en nosotros. A veces estamos tan aferrados a la idea de los porqués. Mira, ya desde que una relación está bien, entramos en la duda. Me voy y me quedo, me voy y me quedo. Por ahí hicimos un episodio, igual después lo ponen por ahí en el sitio de Marta también, de me voy o me quedo en esta relación. Uh-huh. Y ya cuando pasa que tomas la decisión de irte o te van, porque puede que te vayan en una de esas, después andas por la calle de la amargura. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y me equivoqué? ¿Hice mal? ¿Hice bien? ¿Qué está pasando? Y es normal hacer estas preguntas. ¿Saben lo que no es normal? Lo que no es normal es no poder seguir adelante con tu vida después de una ruptura. Eso ya no es normal. Cuando sientes que no puedes vivir sin la otra persona. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque se nos ha olvidado hacer algo o lo hicimos al revés. En lugar de depositar en nosotros, y no estoy hablando que no necesitemos a nadie porque eso no es así, en lugar de depositar en nosotros la confianza, la seguridad, el amor propio, lo andamos repartiendo en otras personas. Entonces, cuando la persona se va, siento que me muero. Siento que no puedo. Siento que me asfixio. Porque puse demasiado. Esa es una señal. A ver, ¿me equivoqué o no me equivoqué? Mira, la pregunta no es si te equivocaste al irte. La pregunta es si te equivocaste al haberte quedado tanto tiempo. Sobre todo cuando tienes este patrón de andarle depositando a otras personas el control, el manejo y digamos, la concesión, ¿no? Es como un outsourcing emocional. Precisamente de tu felicidad, de tu autoestima, de tu dignidad. Entonces, claro, si una persona... Es normal que si hay una ruptura... Nos sintamos tristes. Es normal que añoremos los fines de semana juntos. Es normal que pensemos, ay, si mi pareja estuviera aquí le podría preguntar, pero bueno, ahora tengo que tomar mi decisión. Eso es normal. Lo que ya no es normal es sentir que no puedes tomar una decisión, que no puedes saber ni cómo vestirte, que no sabes qué vas a hacer mañana si no está la otra persona en tu vida. E insistes en hacerte preguntas, insistes en buscar estas mañitas que luego hacemos, ¿no? Y si le marco en su cumpleaños, y si veo qué está haciendo en las redes, y si espío el WhatsApp en la tarde a ver si está en línea. Todo eso solamente alimenta la ansiedad y te está diciendo una cosa. Estás repitiendo el mismo patrón que te llevó precisamente a entrar en ese tipo de relaciones, en ese tipo de relaciones codependientes, en ese tipo de relaciones donde dejaste de ser tú. Porque no quiero pensar que realmente nunca hayas podido serlo, sino que te acostumbraste desde la infancia a que alguien te dijera, a que alguien te aceptara, a que alguien te quisiera, y saliste de allá para meterte acá. Y cuando digo acá, pónganle el nombre que quieran. Juana, Lupita, Miguel, María, José, Rubén, Alicia, no importa el nombre. Ahora sí que es la antítesis, lo contrario del famoso libro de Joseph Campbell, de las mil caras, ¿no? Aquí sería el padre y la madre de las mil caras, porque nosotros vamos de alguna manera dándoles a esas personas en las relaciones el papel de un padre o una madre que nos tiene que cuidar, que nos tiene que querer, y nos tiene que querer de la manera que nos tiene que querer. Entonces, ¿de qué hablamos hoy acá? De reinventarte después de una ruptura. Pero lo hemos oído hasta el cansancio, cuentavientes. Lo hemos oído hasta en la sopa. Reinventar. Sí, sí, me voy a reinventar. ¿Qué es eso de reinventarse? ¿Qué es eso? Bueno, reinventarte después de una ruptura. Y miren que vamos a hablar aquí de rupturas emocionales y de pareja. La verdad, es que esto lo podrían aplicar a la pérdida de un trabajo. Lo podrían aplicar a una ruptura con su padre, con su madre, con un hermano, con un mejor amigo. Reinventarte después de una ruptura es un proceso, fíjense bien. No se trata de pensar en las razones de la ruptura, en las causas de la ruptura, en cómo le haré para volver a aquella relación rota, sino el proceso de reinventarte es reconstruir tu identidad individual, independientemente de tu relación pasada y de todas las que pudieses haber tenido, porque tú puedes tener un historial cuentaviente de fracasos en relaciones, como tú le quieras llamar, pero no importa cuántos hayas tenido. Llega un punto en que dices, basta, ya no más. Ya no estoy dispuesto a repetir otra vez lo mismo con otra persona. Necesito cambiar. Y entonces empiezas a pensar, es que ahora sí me tengo que encontrar a alguien que se parezca más a mí. Ahora sí me tengo que encontrar a alguien que sí me escuche. A alguien que le guste el cine. A alguien que le guste también el helado de fresa. Y te vas por ahí. Es lo mismo, cuentavientes. Estás pensando para afuera. Estás pensando en dónde estará. Ahora sí que, como dice la canción, ¿quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Y te olvidas de ti. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? ¿Cuáles son tus no negociables? Y tú puedes decir, híjole, pues es que no sé ni lo que quiero. Ah, bueno, si no saben lo que quieres, luego no te quejes de que te encuentras a cualquier persona que te lleve a donde sea. Pues no sabes ni lo que quieres. Entonces, eso es reinventarte. Esto implica explorar nuevos intereses, establecer nuevas metas, desarrollar aspectos de ti mismo o de ti misma que quizá han estado descuidados por mucho tiempo, han estado dormidos dentro de ti. Es transformar ese vacío de la separación entre que estábamos y ya no estamos, no en un ¿por qué habrá pasado?, sino en un ¿qué va a pasar ahora? Ese es el mensaje central. Y ese es el significado de reinventarse. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿De verdad aman tanto como dicen? ¿De verdad es el otro el que les va a dar la felicidad? ¿O es nada más que quieren evitar el bailar solos por la vida? Les aterra la idea de estar solos por la vida. Porque si es eso, estás regresando con una persona o queriendo regresar por las razones incorrectas. Es decir, nada más para no estar solo. ¿Y el amor dónde quedó? ¿Y el compartir dónde quedó? Entonces, reinventarte es también darte cuenta de eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué es beneficioso reinventarte? Porque te devuelve un estado de empoderamiento personal. Piensas más en ti y menos en las relaciones. Otra, porque creces emocionalmente. Otra, porque así identificas patrones negativos para no andarlos repitiendo una y otra vez. Y luego, renuevas tus propósitos. Le vuelves a dar a tu vida algo de una pasión que probablemente se había perdido. Ajá. ¿Y por qué? No porque se perdió, porque le entregaste. Le entregaste, y es muy arriesgado, cuentavientes, entregar su vida a una persona que no está capacitada y que ni quería hacerse cargo de ella. Vamos, si insisten, mejor entreguen su acta de nacimiento y que los adopten.
Claro, pero miren, mi mamá tiene dos frases muy preciosas. Venga. Uno, la dignidad no te la quitan, tú la entregas. La vida no te la quitan, tú la entregas. Y alguna vez escuché esta explicación que me pareció perfecta. Naturalmente, los hombres son el sol y su pareja, su chamba, sus hijos, sus hobbies, son otros planetas que giran alrededor de él. En el caso de las mujeres, muchas mujeres han puesto al hombre en su vida como el sol.
Sí.
¿Ok? Y ellas como un satélite que giran alrededor.
Sí.
En vez de ponerse ellas en medio.
Claro. En vez de ser como dos estrellas binarias que orbitan entre sí mismas.
100%.
Los dos brillando.
100%. Exacto. Ahora voy a hacer una pregunta, sí. Un estudio de mercado.
Venga.
¿Cómo se han reconstruido después de una ruptura? Y me estoy riendo yo sola en mis adentros mientras que tú hablas, porque les voy a decir lo primero que yo hacía cada vez que cortaba.
Ponerte guapa.
Me ponía a dieta y me ponía buenísima. 100%.
Sí, sí.
Okay. A ver, ¿qué es lo primero que ustedes hacían cuando rompían?
Espiar el Face, suplicar, pasar por afuera de su casa y voltear a la ventana, a ver si de pura
no,
casualidad.
Yo al contrario. Cuéntales, cuéntale a Mario lo que yo te pedí en mi última cortada.
Ah, bueno, obviamente que no te dijera si yo veía, me encontraba al fulano en algún lado, porque nos encontrábamos muy seguido.
Sí.
Además.
Sí.
Que no le dijeran absolutamente nada, ni con qué. Finalmente, o sea,
sí, yo sí di la instrucción.
Respetamos. Sí, claro. Sí, hay instrucción.
Si, te lo, si alguien, hacia mis amigos, sí. Si alguien lo ve, se lo encuentra,
no me digan.
Le marca, no me digan. Le marcan. No quiero saber.
Nada más no me digan.
No quiero saber, me lo encontré, no quiero saber, estaba con, no quiero saber, me habló,
me
no
preguntó,
quiero saber, me preguntó.
Dijo, nada.
No sí. Quiero saber.
Sí.
Pues este
es
asunto
también de reinventarse.
Se entierra
sí.
Hoy.
Sí. Porque si no lo haces, a ver, y mucha gente dice, no, no, es que no hay que cortar, así, porque entonces. A ver, yo pienso, ¿cómo va a crecer algo nuevo si todavía no deshiervas lo anterior? Si todavía andas por ahí hurgando, ya deja que no te cuenten, sino que tú andes preguntando. Oye, ¿y ¿no has visto a Miguel por ahí? Sí, ¿por qué? No más. Oye, no te pregunta nada de mí, ¿no? No sabes que... No. Ah, ok.
Ay, no.
Oye, ¿y ¿dónde lo viste o qué? No, pues en un restaurante. Ah, órale.
¿Y con
quién o cómo? Estaba con su mamá, ¿no? No, fíjate que no eras... Ah... ¿Qué, era su socio, un amigo? No, ya estás hurgándole.
Sí.
Ya estás hurgándole.
Ay, no, y luego no falta la amiga perra que te dice...
Uy, no.
Oye, adivina quién me encontré. ¿A quién? ¿A Uriel? No me digas, ¿sí? Creo que iba con su novia.
Y nada
no manches.
Mal, ¿eh?
¿Y qué tal? Pues nada mal, ¿eh? Bastante
ay,
guapa.
Sí, qué horror.
¿Por qué la perrada? ¿Por qué la perrada? ¿Por qué la perrada?
No es tu amiga la que te lo dijo, simplemente.
A ver.
Bueno, miren... Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, cuentavientes. Entonces, rápidamente, ¿qué obstáculos tenemos al momento de enfrentar y reinventarnos después de una ruptura? Primero, miedo e incertidumbre. Es perfectamente normal tener miedo. Pero ¿saben qué? Yo me pregunto a veces, ¿será miedo lo que estás sintiendo? ¿O es una especie de emoción por lo que está por venir? Tú sabes, ¿qué vas a elegir? ¿Curiosidad o miedo? Paso a paso. No tienes que hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Cada pequeño paso acumulado en tu autonomía te va a permitir ser más independiente, más autosuficiente emocionalmente hablando, y la próxima relación que tengas ya no le vas a dotar de todos los poderes para que te haga feliz, sino tú vas a compartir la felicidad que estás desarrollando dentro de ti con una persona que quiera hacer lo mismo contigo. Otro obstáculo es el apego al pasado. El apego al pasado de, ay, es que estábamos bien y nos queríamos. De repente se te olvidan todas las cosas por las que terminaron.
Todas las
no
patanadas.
Están. Todas las cosas se te olvidan. Bueno, porque estás muy apegado al pasado. Entonces, mira, yo digo, agradece las experiencias de la vida, pero enfócate en lo que vas a hacer de aquí en adelante. Y rodéate de personas que estén más interesadas. Fíjense bien, cuentavientes. Lo repito, rodéate de personas que estén más interesadas en ti que en lo que pasó con tu relación. ¿Y qué está haciendo tu ex? Porque si son personas que están enfocadas de, ay, te veo mal, o ahora te veo tan... No, en ti, que piensen en ti, que te acompañen a ti en este proceso de reinvención. Enfócate en el presente y enfócate en el futuro. Dedica tu energía a lo que puedes crear y vivir ahora, porque el pasado ya está escrito en el libro de tu vida. No se va a borrar. Mira, no tengas miedo. No se va a borrar esta experiencia. Pero que este capítulo no se repita como un libro mal impreso, el mismo capítulo hasta el final. Y luego, finalmente, la falta de confianza en uno mismo. Eso también nos detiene. Y ahí sí dices, híjole, ¿cómo desarrollo confianza en mí? Bueno, a veces quieren ir de 0 a 100 como si fueran automóvil turbo en 2.4 segundos. No, a ver, plantea objetivos pequeños y alcanzables. Lo importante es que te sientas capaz de ir reconstruyendo tu confianza gradualmente. Y si lo necesitas, no está mal buscar apoyo en relaciones seguras. Amigos, familiares... que te puedan brindar comprensión, apoyo emocional y, por supuesto, siempre es necesario y bienvenido en un momento un proceso de terapia. Y si ya están de pronto en el proceso y la otra persona regresa a decir que quiere revolver, pues mira, si tú ya estás en el proceso de reinvención, fíjate si esa persona, pero sobre todo si esa relación, así como estaba, ahora forma parte del proyecto de tu vida. Porque si no, se agradece la intención. Pero tú le dices, mira, yo voy para otro lado, yo voy para adelante. Escucha tus sentimientos y necesidades, respeta tu proceso, tómate tu tiempo, pero sobre todo, no confíes tanto en el miedo, confía en tu intuición. Esa que te dice, joder, si me muero de ganas de regresar, pero ¿sabes qué? siento que esto no es lo que quiero. Entonces, ese es el camino. Reconectar contigo mismo, establecer nuevas metas, fortalecer tus relaciones sociales y sobre todo, cultivar el amor propio. Porque ese nadie te lo va a venir a dar. No, porque nadie lo puede dar. El amor propio se aprende a tener en la infancia y si no se aprendió, nunca es tarde para hacerlo. ¿Por qué? Para que no sigas otra vez repitiendo la misma relación con diferente persona. O como dicen por ahí, distinto diablo, mismo infierno.
Como dice, Rebeca tiene una frase...
Muy sabia. Un sabio refrán.
Que queremos que ustedes escuchen, tomen.
Arropen.
Y...
Arropen.
¿Cómo se dice?
Lo vuelvan suyo.
Te lo apropies.
Te lo apropies. Y lee así.
Y dese así. Mario.
Venga.
Si vuelvo a tropezar con la misma piedra, ahí déjenme. No me levanten en el suelo por pendeja. ¿Es así?
Ahí está.
Que nadie te levante.
Y les digo una cosa, yo quiero añadir algo más. No caigan en la perversa trampa, y lo digo para que no crean que son las únicas que lo han pensado y que es exclusivo de ustedes, para mujeres y para hombres que escuchan este programa. ¿Sí te va a gustar alguien más?
Sí.
Sí.
¿Sí te va a gustar alguien más de lo que te gustaba él o ella?
Sí.
¿Sí te van a querer?
Sí.
Es posible que sí te quieran mejor.
Uh-huh. Totalmente.
Y tampoco caigan en la perversión de, es que con nadie voy a cooperar igual.
Ay, sí, no. Qué estupidez.
También van a encontrar eso. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
Exacto. Porque saben por qué tienen que pensar que sí lo van a encontrar. Porque si piensan que no lo encuentran, lo van a dejar de buscar.
Exacto.
Cuando sabes que está por ahí, lo vas a buscar. Pero primero lo buscas adentro y luego sales a buscar afuera.
Exacto.
Perfecto.
Bueno.
¿Curso?
Claro que sí, Marta. Y sabes que siempre tenemos talleres abiertos en encuentrohumano.com. Y esto me da pie, mira, porque casi nunca lo menciono. Tenemos talleres abiertos en formato en línea. Hay personas que están en otros países, ¿no? Nos han visitado mucho de Sudamérica, Perú, de Ecuador, de Argentina. Pero inclusive mexicanos o latinos que están en Alemania, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, que no pueden con facilidad venir a Ciudad de México. Los formatos en línea son muy accesibles para ellos. Y los contenidos son igualitos que los presenciales. Y los presenciales es claramente en Ciudad de México para vivir la experiencia, pues digámoslo, en un espacio donde estamos compartiendo todos, también están ahí. Y recuerden que siempre van a encontrar talleres que van a tocar algo que para ustedes es importante, que puede ser autoestima, heridas de la infancia, relaciones de pareja, miedos, culpa, resentimiento, sabotaje. Bueno, entren a la página de encuentrohumano.com, vean el calendario que está ahí, piquen a los talleres abiertos y vayan viendo y van a ver que van a encontrar algo que puede ser el inicio, la continuación o el broche de cierre de un proceso terapéutico en el que puedan estar. Muchas personas después de los talleres deciden que lo que tienen que hacer es buscar ayuda profesional. Muchas personas van trabajando con esto en esta manera colectiva y grupal, donde van encontrando conocimiento de ellos mismos. Entonces, entra en encuentrohumano.com, que todos los talleres, eso sí lo prometo, todos son en vivo, todos estoy yo llevándolos, conduciéndolos, y yo los voy acompañando en estos procesos, respondiendo preguntas y haciendo interacción. Vamos, encuentrohumano.com, en línea presencial, siempre talleres abiertos.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chulam el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025.